shots in the air. Hey, listen.
Y este, clientes, es el nivel del refugio 113.
Aquí está.
Lost alone, neither skin nor bone. Just a thought is all I've got. Now my cover's blown. At the bottom of a lake, a frozen feeling, when my friends pulled me back up, I started healing.
Muy buenas, habitantes del yermo. Estamos un día más por aquí, una noche más, en este programa tan especial como es el E3, señores. El E3 que, en teoría, aquí en el refugio abre temporada. Por lo tanto, eso quiere decir que estamos empezando la temporada 7. No lo sé. El que edite, que ponga el número que le salga del pito. Como si quiere poner que empezamos la temporada 9. Me da igual, ¿qué va a dar? Bueno, cosas aparte, tenemos hoy aquí esta noche a dos contertulios. Muy buenas, Carlos, New Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Pues nada, aquí estamos esta noche a ver si le sacamos un poco de punta a estos DL3. Así que a ver cómo sale.
Muy bien, así me gusta. Y nuestro segundo contertulio, el amigo Antor.
Hola, buenas noches. Llevo ya una semana sin dormir viendo conferencias.
Bien.
A ver si puedo dormir ya.
Bien, así me gusta. Un chico ahí con ganas de tres y de marcha. Y bueno, de momento no sabemos si alguien más se unirá en esta velada más adelante o grabará un audio y lo pondremos por ahí. A saber, el futuro es incierto. De momento estamos nosotros tres. Yo, por cierto, soy Sime, que nunca lo digo y la gente dirá, ¿quién coño es el imbécil que habla? Pues ahí estoy. Y sin más dilación, redoble de tambores, hacemos una entradilla bonita y comenzamos.
Guerreros, futbolistas, espartanos, brujas, aliens, pilotos, ángeles, demonios, vampiros, asesinos, superhéroes, soldados, exploradores, ladrones, fontaneros. Todos ellos convergerán en un canal, cuyo punto de encuentro será un podcast semanal en el que hablarán de su gran pasión: los videojuegos. Gamers FM, videojuegos en clave social.
Bueno, pues ya estamos de vuelta por aquí y vamos a comenzar. Y vamos a comenzar fuerte, preguntita general, para no ir dando saltitos. Y así que la pregunta va, ¿qué tal esas conferencias? ¿Qué tal el nivel general de ellas? Antor, por ejemplo.
El nivel general, muy dispar. La verdad es que ha habido compañías que han sabido muy bien llevar el ritmo. Muy bien cómo dar una conferencia, cómo hacerla agradable, cómo hacerla amena. Y otras, sin embargo, que no han entendido el concepto, no han entendido el mensaje. Y hemos tenido conferencias que no tenían sentido, o que repetían cosas que ya sabíamos, o que simplemente aburrían de lo mal hechas que estaban. Por ejemplo, tenemos la de Devolver Digital, que presentando 4 o 5 juegos de los cuales ni me acuerdo, me lo pasé muy bien viéndola. Y otras que podían tener más sustancia, como puede ser la de Square, pues se hacía bastante infumable.
¿Tú te has visto la mayoría o solo así un poco las principales?
Pues las principales y alguna más por ahí suelta. Por ejemplo, la de Ubisoft no la vi, pero como leí que había sido muy aburrida, pues me vi los 4 trailers importantes y listo.
¿Tú, Carlos, qué tal? ¿Has visto muchas conferencias? ¿Qué tal el nivel?
Pues no, más o menos he visto también así lo más típico, ¿no? Y la verdad es que la opinión que dejan pues es un poco agridulce. Una es que merece mucho la pena y otra pues que lamentablemente, como dice Antonio, ¿no? Y además que creo que la peor, la de Ubi, que le quitaban los temas musicales por problemas pues, de no pagar los derechos. El caso que fue decepcionante, aparte de presentar cosas escasas y pobres, sin música. Eso también quizás decante un poco, ¿no?, lo que está pasando a la industria, que las grandes compañías, que o por dejadez o porque no tengan para pagar esos derechos, o que se los quieran ahorrar, es que no se sabe. El caso es que fue un E3 un poco agridulce. En cambio hubo conferencias como por ejemplo la de Microsoft, que estuvo excelente, y la de Nintendo, pues que estuvo para mí notable, ¿no? Pero bueno, es que ha habido varias que, madre mía, menudo desastre.
Sí, sí. Sí que una cosa que has comentado y me parece curiosa, el tema de la música. También creo que un poco por donde van los tiros es para que la gente pueda streamear las conferencias, porque si meten música con derechos les tiran los canales y los directos. Por lo tanto, tienen que tener ahí mucho cuidado con lo que meten y es bastante curioso a la vez que gracioso.
Sí, porque además los derechos en muchos casos son suyos. Sí, o sea, podrían simplemente liberar la música, aunque sea durante un rato.
No, pero bueno, por lo menos durante lo que dura el fervor, ¿no?, del E3 de la feria, pues dejarla libre. Que es lo que tú dices, la mayoría son composiciones propias y es que ni las sacaban, ni las ponían, ni las suyas. Está bien que vale la de terceros que no las pongáis, pero las propias es un poco raro.
No sé, lo mismo, seguramente se nos escape algo, porque sí queda un poco. Una cosa de las conferencias es que se ha juntado junto al E3 la movida del amigo Jeff, que era el Summer Game Fest. Entonces hubo como un mare magnum de conferencias y creo que algunas estaban como dentro del marco del E3 y otras como dentro del marco del Summer Game Fest. Y se empezaron a mezclar un poco todo y hay conferencias para todos los gustos y colores. Porque así que yo me acuerde, pues hay conferencias de Koch Media, que nunca ha hecho nada. De indies a patadas, que si el Guerrilla Collective, que si el Wolfson Direct, que si el Future Game Show, que si Limited Run también ha sido conferencia. No sé, ha habido como un follón de la hostia. Y al final, pues no sé, como habéis comentado, pues muy, muy dispares. Porque las clásicas como de Microsoft, Xbox y Nintendo, pues sí saben a lo que van y lo hacen de puta madre, pero luego hay algunas, como por ejemplo la de Koch Media que he dicho, es que me resulta hasta curioso de decir, ¿en serio no hay nadie ahí dentro que levante la mano y diga, oye, esto que estáis haciendo es una puta basura?
Bueno, pero eso tiene una explicación también, y es que como estamos sumidos en la pandemia, no se ha podido celebrar un E3 presencial. Y muchas de estas compañías están acostumbradas a poner su stand, a llevar allí los juegos a que la gente los pruebe, a dejar la publicidad en manos de terceras, de otras compañías, como son Microsoft, Nintendo o Sony, y que ya lo publiciten ellos. Y ellos simplemente ir a la feria y hacer allí relaciones sociales o laborales con otras compañías, con la prensa, y este año se han encontrado que no podían hacer eso. Y como tenían que tener presencia de alguna manera, pues se han montado su chiringuito, pero a las claras está que muchas de ellas no saben.
Bueno, sí, es lógico y normal. Sí, todo eso tiene mucho sentido, Antonio. Porque todo L3 es un escaparate para vender sus productos. Al fin y al cabo es lo que busca cada compañía. Entonces, que todas estas compañías, pues de una forma u otra, se hayan apuntado al carro de en estos días, que es cuando la gente más activa está, ¿no?, más quiere ver las conferencias y todo esto, pues también es lógico que esta gente o empresas pequeñas, con tiendas y todo esto, pues que se monten su propio evento y ya sea por una forma o por otra, pues que den presencia a sus productos, ¿no? Por eso, pues, con Media, Limited Run y todas estas compañías, pues, que quieran darse a conocer, lógicamente.
Sí, porque al final, como que se forma la gente que viene al final a estas conferencias del E3, viene con una idea preconcebida muy clara, que es, vengo a ver juegos, e incluso humo, expectación y fiesta. Estoy ahora, por ejemplo, acordándome de la de Tech2, que hicieron un zoom entre 8 personas hablando sobre diversidad y derechos, y fue como, ¿quién quiere esto? Es decir, la gente ve que Take-Two va a hacer una conferencia, un pequeño evento, y dice, joder, que es Take-Two, que se está rumoreando un Bioshock 4, que el GTA 6 lo mismo te lo presenta en cualquier momento. Y claro, va miles y miles de personas con esa predisposición a ver la conferencia y se encuentran pues con una charla entre 10 personas que no conoce nadie de nada, hablando de diversidad y de derechos del colectivo LGTBI, y haces como, pero ¿es realmente este el momento y el lugar para hacer todo esto?
La verdad es que sí, tienes toda la razón del mundo. Por eso decía yo que es que simplemente les pasa que no han entendido el mensaje. No han querido entenderlo, no han sabido entenderlo, o algo pasa en sus departamentos de planificación, marketing o lo que haya por ahí, toda esa gente que no ha entendido lo que tienen que hacer. Pero bueno, también digo una cosa, y es que ahora mismo nos estamos quejando, pero dentro de X tiempo, dentro de un año o dentro de dos, sale el GTA 6 y nadie se va a acordar de esta conferencia. Y eso va a vender como rosquillas. Así que al final lo del E3 es una cosa pasajera que nos interesa a los 4 frikis que lo vemos. Y luego el gran público, todo esto le da igual.
Bueno, yo lo que opino de todo esto es que, no sé si os acordaréis, que hasta no hace mucho las conferencias eran así, ¿no? Salían dos tipos hablando de estadísticas, de números de ventas, de consolas que hemos vendido y todo eso, y es que se hacían unas charlas muy aburridas. En cambio ahora la mayoría, pues bueno, intentan hacerte la diversidad, te presentan 4 o 5 jueguecillos que tienen, pues bueno, ya se van como las de Microsoft o Nintendo, que te presentan una cantidad de títulos, pero la gente aún con eso no está contenta, ¿no? El sentir de general de la gente es que vaya un E3 que ha habido este año. Hombre, es lógico y normal que de donde venimos, que esté el E3 flojo, pero que se han presentado una cantidad de juegos que ya termina el evento y tú dices, bueno, tengo una cantidad de juegos aquí que me interesa, que no es normal, que si aún no ya estaban anunciados, que la gente se hace sus elucubraciones mentales y quieren sus típicas cosas, su Metroid Prime 4, su Zelda, lo quieren para allá. Y luego, pues claro, todo eso les decepciona. Pero que el E3, en cuanto a juegos se refiere, este año ha estado, para mí, genial, ¿no? Tengo una cantidad de títulos por ahí apuntados ya para que me interesan. Y en ese aspecto, para mí, a mí no me ha decepcionado. Sí, algunas conferencias, pero bueno, en cuanto a títulos que es lo que a mí propiamente me interesa, loco de contento, vamos.
Sí, yo creo que ahí coincidimos los tres en que dentro de las conferencias que sí se han dedicado a los juegos, se ha presentado mucho y muy bueno,
sí, sí.
Y ha habido bastante sorpresa. Así que si os parece, pues podemos pasar ya directamente a hablar de esos juegos que nos han llamado la atención, tanto para bien como para mal. Y bueno, como hemos dicho, ha habido muchas conferencias, ha habido juegos que se han repetido en muchas conferencias, incluso en el mismo tráiler. Entonces, más que ir conferencia a conferencia, yo creo que podemos ir juego a juego y hablar de un poco de lo que queramos. Antor, si te parece, suelta el primero.
El primero va a ser el primero, el que abrió todo esto, que fue famoso por su cuenta de atrás. Hubo una cuenta atrás para presentarlo, que se presentaba el día antes de que empezase el Summer Game Fest. Cuando llegó la hora de presentarse, hubo otra cuenta atrás de una hora. Cuando terminó esa cuenta atrás, hubo otra cuenta atrás de no sé si era 1 minuto, 2 minutos, 5. Y por fin pudimos ver un escueto tráiler de Battlefield 2042. Juego que, bueno, la gente habló de él porque en ese momento no había otra cosa, pero en los días sucesivos sí que pudimos ver bastante más información sobre él, tráiler más centrado en la jugabilidad, incluso una charla de uno de sus creadores hablándonos un poco de las novedades que tenía este juego y de por qué habían hecho lo que habían hecho. Y lo cierto es que yo, habiendo sido jugador de Battlefield en mis tiempos, frustración post de 360 con el mítico Bad Company 2. Uh-huh. Y habiendo echado unas cuantas partidas al 4 cuando compré la One, tengo que decir que pinta fenomenal. O sea, como shooter competitivo, yo creo que es de los más estratégicos y de los que más juego pueden dar. Y es que pinta alucinante con todas las novedades que han metido.
Yo cuando el primer tráiler cinemático que sacaron, no me dijo tampoco mucho. Me hizo mucha gracia el guiño ese del caza que hicieron, que además luego vi la reacción, porque esto salió de, porque la gente hacía eso en el juego, lo de vas volando con el caza, te eyectas, sacas el bazooka, disparas, revientas un caza que te va persiguiendo y vuelves a coger el tuyo. Esto es una práctica que hacían algunos jugadores. Uno en concreto pues lo grabó y se hizo aquello viral y salió pues aquí en el tráiler este cinemático. Y luego he visto la reacción de este tío al verlo en el tráiler y es súper bonito. Cuando llega una compañía y hace ese tipo de guiños a sus propios jugadores, muy bonito. Pero bueno, me disperso. El tráiler cinemático no me dijo tampoco mucho, pero luego cuando salió el gameplay en la conferencia de Xbox, si os recuerdo mal, ahí sí me gustó mucho más, porque parece como que han dicho, deja todo lo realista entre comillas a un lado y esto es full fiesta. Si hace falta que aparezca un tornado, pues un tornado. Si hace falta saltar de un edificio y salir por ahí volando, pues salta. Lo que sea por fomentar el espectáculo y la acción desenfrenada entre los más de 100 pavos que va a haber en la partida. Así que, muy bien, me ha llamado la atención. Lo que no me gusta es que no tenga campaña. ¿Por qué?
Eso es el punto más negativo que yo le veo. Porque ya digo que el Bad Company 2 tenía una campaña muy buena y con personajes muy carismáticos. Y aquí, por lo que han dicho, porque después de salir en la conferencia de Xbox, salió también en el Showcase Extended. Y es una postconferencia que hizo Microsoft de casi 2 horas, donde cogían todos los juegos que habían presentado y lo que hacían era expandirte información, ya sea con entrevistas, con charlas de los desarrolladores, etcétera. Y ahí es donde digo que salía uno de los desarrolladores hablando y decían que lo que querían era buscar una narrativa que se vaya creando con las partidas. A mí eso, sinceramente, me suena muy excusa. Me suena mucho a excusa.
Literal.
Yo creo que se han ahorrado la campaña porque Call of Duty lo hizo y le funcionó. Porque la gente al final que consume estos juegos principalmente buscan online. Y quizás verían que no aportaba tanto como cabría esperar.
¿Tú, Carlos, esperas algo de este Battlefield?
Yo lo defendí cuando todo el mundo criticaba el trailer, ¿no? De que todo aquello era muy fantástico. Y la verdad que tiene buena pinta, ¿no? Después de ver el gameplay queda bastante bien. Y lo que tú dices, el vídeo del salto del caza, pues la verdad que no conocía el detalle porque lo dijiste tú. Y la verdad que está genial. La gente que le criticaba eso era porque lógicamente no conocía el detalle de dónde venía, y la verdad que muy bien, que la verdad que me gustó mucho, ¿no? Todo ese mare magnum, ¿no? Todo ese jaleo que se forma tan interactivo, ¿no? Que son los escenarios, ¿no? Con ese tornado por ahí que se lleva las cosas, yo qué sé, el helicóptero ese por ahí. La verdad es que estoy perdido ahora, desenganchado de los shooters, y por eso no me atrae mucho, pero vamos, buena pinta tiene.
Hay que decir que DICE, o dice, siempre mete coñas de este tipo. Acordaos de cuando decían que le habían puesto una nota negativa a, no sé si fue al Battlefield 3, porque no tenía dinosaurio. Entonces, al siguiente juego que hicieron, en el tráiler, lo primero que sacaron es un monigote de un dinosaurio.
Bastante cachondo. Bueno, Carlos, pues dinos algún jueguecito tuyo.
Pues yo, uno de los que me interesa, que me interesó ya para 3DS, era el Monster Hunter Stories 2. Lo veo bastante bien, un apartado gráfico muy correcto. A todos los que les gusten todos estos juegos de la cacería, es que los Monster Hunter no es que me tiren mucho. Pero este, pues realmente, por eso de ser un juego de rol por turno, pues me llama bastante la atención. El problema viene de lo que son los combates, ¿no? Habrá que esperarse a probar la demo, que me parece que sale ahora el día 25, y que son unos combates muy sosos. Era como un piedra, papel, tijera. No era un combate por turnos como puede ser un Dragon Quest, un Final Fantasy clásico, y eran bastante decepcionantes. Pero bueno, todo lo demás sí que respira Monster Hunter por todos sus poros. Eliminar monstruos, recoger muchos objetos, craftear de todo tipo de cosas, de armaduras, de todo. Y la verdad que todo eso me llama la atención. En cambio, en los juegos clásicos, en la serie clásica de Monster Hunter, eso de tener que acabar con tanto monstruo y tener que volver a matarlo 40 veces y todo eso me tira mucho para atrás. En cambio, con este, bueno, si plantean bien lo que es el sistema de combate por turno, pues posiblemente que acabe cayendo sí, es que está muy bien. Apartado gráfico, la verdad que se ve que pinta muy bien. Se nota que sale para Switch. Ya en 3DS estaba bastante bien. A ver cómo sale, a ver si salen más unidades que aquel lo estuve buscando y no lo encontré. De momento, pues poquito más que decir.
Entiendo entonces que no jugaste al 1 en la 3DS, ¿no?
Sí, lo jugué, pero fue una demo o me lo dejaron en aquellos tiempos. El caso que, bueno, yo tenerlo no lo tengo, pero vamos, el sistema de combate, ya te digo que sí que lo probé. Y si el juego final era igual que lo jugué yo en la demo, lamentable. No sé la gente cómo lo tienen tan alta estima, porque es penoso. Me van a caer, esperemos a ver. Esperemos a ver si no me queda alguna.
Yo no puedo decir nada porque yo no gasto de eso. Monster Hunter no.
Yo, a ver, el apartado gráfico me gusta también mucho. Y el que intente formar ahí como una historieta un poco, el que tenga los monstruos como si fuera esto un poco Pokémon, me llama también mucho la atención. Lo que me da un poco de miedo ahora mismo es que este juego va a ser larguísimo y no quiero meterme ahora en ese pozo. Pero bien, bien.
Más pozos, ¿no?
Pues cuéntanos algún pocito por ahí, ¿verdad?
¿Te cuento yo un pozo?
Sí, cuéntame.
Hombre, yo estoy en el pozo de los Yakuza, pero de Yakuza, aparte de meter el Like a Dragon en el gamepad, no dijeron nada. Un pozo bueno, y creo que vamos a pasar ya al juego estrella del E3, que salió además en varias conferencias, porque lo vale, y pocas fueron.
¿Va a hablar de Advance Guard?
Espera, vamos a la secundaria para después. Vamos a hablar del Two Point Campus.
Oh my god.
O sea, la secuela espiritual, o como le queréis llamar, del Two Point Hospital. Y consiste en crear universidades, gestionarlas, y no sé cómo lo van a hacer. Si se morirá la gente o suspenderá y repetirán cursos. Que en el Two Point Hospital la gente moría, pero morían como la caballa. O sea, uno detrás de otro. Y en el Two Point Campus pues tiene un mismo estilo. O sea, tiene muy muy buena pinta. Sale para todas las consolas, sale para PC también, y estoy deseando echarle el guante.
No sé si lo echarán del campus o lo mismo se quedan embarazadas, o no sé qué puede pasar, la verdad. La verdad que esos eventos locos que tiene el hospital, de esas enfermedades raras y las cosas que salen, cómo coño traducirán eso a una universidad, pero bastante curiosidad, la verdad.
Seguro que va a ser divertidísimo.
¿Tú esperas algo de este juego, Carlos? ¿O no eres muy fan de estos juegos?
No, me gustan esta clase de juegos, pero la verdad que no he probado ni el Ten Hospital, ni el Two Point Hospital, ni este. Pues la verdad que me atreve más, es que el del hospital, este más de hospitales y de estrategia, no. Me gustan los de juegos de gestión, pero no sé, nunca he catado ninguno de esta serie.
Eres alérgico a los hospitales como yo, ¿no?
Sí.
Pues bueno, voy a hablar yo de otro jueguecito, y es ni más ni menos que del Elden Ring. Al fin se mostró el Elden Ring, después de 3 años o 4 quizás, desde que lo anunciaron, que se quedó ahí en el limbo y fue como, no sé. Y bueno, muy bien. Es muy Dark Souls, se ve como muy Dark Souls. La gente de hecho ya ha empezado con el meme de esto es Dark Souls 4, pero bueno. Si son capaces de implementar un poco el estilo de combate del Sekiro dentro de alguna build del Elden Ring y mezclar un poco con las propias del Dark Souls, no sé, creo que puede quedar algo chulo. Pero donde realmente me llama esto la atención es ver cómo From Software hace un mundo abierto y el tema del caballo. Cómo te mueves, cómo combates con el caballo. Y ese diseño de niveles que suelen tener estos juegos de From Software, ¿cómo lo van a traducir eso al mundo abierto? Esos niveles tan de entramados, laberínticos, y que luego se conectan con zonas previas por donde habías pasado, pero había algo cerrado. Todo ese sistema me llama mucho en un mundo abierto.
Pues sí, porque es lo que tú dices, los Dark Souls tenían pinta de ser muy pasillescos, entre comillas, en plan de que te ponían sitios muy estrechos para ponerte como en peligro, como en una situación de riesgo, y sin embargo abrirlo a un mundo abierto, hay que ver de qué manera gestionan eso. Y otra cosa que me llama también bastante, aparte del caballo, es que George Martin parece que está vivo. Estaban en la duda. O por lo menos estuvo vivo, por lo menos para firmar. Para poner su nombre en el juego.
¿No sale el nuevo de Juego de Tronos por esto?
No lo sé, ese tío yo creo que ya no va a escribir más en su vida. Se puso chanquete y está ya. Tiene más dinero que puede. Tiene dinero para enterrarnos aquí a los tres.
A ver, la verdad es que es un buen motivo para dejar de escribir, también te digo.
Ya se que le pague, que le pague a alguien. Que le pague a alguien que haya leído los libros y que lo continúe.
Que se ponga como Ana Rosa Quintana, que se ponga un negro ahí que le termine los libros.
¿No está el hijo de Stephen King haciéndole libros también?
Joder, Stephen King.
Teniéndolo al padre.
Mira, hey.
Sí.
Bueno, pues volviendo al juego, eso que tiene muy buena pinta. Me gustó también lo del caballo y todo eso. Y vi, como digo, mucho Dark Souls en el trailer que se mostró.
Pues yo de Dark Souls me sorprendió que mi hijo esta mañana me ha dado unas cuantas nociones del Dark Souls, porque vamos, estaba súper enganchado. Yo estos juegos no juego porque, no sé, tanto dicen que tanto mueres, y yo la verdad que no tengo tiempo de morir tantas veces. Luego dice Antonio que no, que eso no es así de esa manera, ¿no? Es que no hay que saber entender los juegos. Pero la verdad es que no me he puesto nunca con ninguno. Pero mi hijo sí que se ha puesto con él y la verdad es que lo ha disfrutado un montón. Y si él me lo dice y me está explicando los diseños de niveles, las armas, el uso, las técnicas que hay, las tácticas que hay para acabar con los enemigos. Y la verdad es que me ha sorprendido un disparate. La verdad es que no me esperaba yo eso. De que mi hijo pequeño... Bueno, pequeño entre comillas, ¿no? Que me dé lecciones de lo que era, de lo que es un Dark Souls. Además, ya me está pidiendo que le compre el 3 que estaba en oferta o algo así, me parece que me ha dicho.
Pues dile que me lo explique porque yo no me enteré de nada.
No. Pues me he estado hablando y se pasa los juegos y lo reinicia y lo vuelve a empezar para hacerlo de otra manera. No sé, me ha estado contando ahí su batallita y digo, madre mía. Digo, ya a mí me da miedo el juego ponerme con él.
Pues nada, para la siguiente especial de Dark Souls con invitado especial tu hijo.
Sí.
¿Cómo le vamos a llamar? Nombre en clave, New Carlos Jr.
New Carlos Pro.
New Carlos Pro, como ahora fui.
Sí, sí.
Bueno, pues Carlos, te toca jueguecito.
Bueno, pues yo ya lo he comentado ahí antes, un poco y unos segundos, ¿no? El Advance War, juego que, bueno, que no tuve la ocasión de disfrutar del 1 y el 2. Se ve que ahora lo van a sacar en un recopilatorio ambos juntos. El apartado gráfico me chirría un poco, ¿no? Parece que está hecho también con un motor de estos genéricos, de estos que hacen la gente indie. Pero bueno, siempre es motivo de alegría que lo saquen, porque en Advance, que fue donde salieron, en la Game Boy Advance, no tuve el placer de jugarlo. Sí que jugué al de Nintendo DS, el Advance War Dark Conflict, y me parece un juegazo de estos de estrategia por turnos sobre una cuadrícula. Y me parece de lo mejorcito. Tenía un modo campaña muy extenso, tenía un creador de mapas que eso era fabuloso, crearme un mapa y pasarme meses para poder pasármelo. Y esto, pues, si viene así remozado con todo ese estilo de modos de juego y todo eso, la verdad que está fabuloso. La verdad que le tengo muchas ganas de echarle el guante a ese recopilatorio del 1 y el 2.
Sí, yo los tengo también aquí apuntados para no perderlos de vista, porque también cuando salieron en la Advance recuerdo que le di bastante y que me gustaba muchísimo el RPG táctico este, y me gustaba también mucho la temática, el setting del juego, con pues siempre estamos que si fantasía y que si no sé qué, y el verlo aquí con esos soldados tipo anime y tal, me gustaba mucho.
Te voy a corregir, Sime, que no es JRPG táctico. En los JRPG tácticos, pues tienes tus unidades, van subiendo de nivel, aprendes nuevas habilidades, puedes ir cambiando el armamento, equipación y todo esto, pero este no, este son tus unidades simplemente, que luego lo que es la partida es igual, tiene que ser lo mismo. Pero luego las unidades son más genéricas, si las pierdes también te importan un pimiento y no suben niveles ni tienen nada. Es más bien un juego, un ajedrez. Es un ajedrez multiplicado por 10. Y la verdad que como esa sencillez también, aparte de la complejidad que tiene el juego en las partidas, es de lo que lo hace tan fabuloso. Y mil perdones que te haya cortado.
Nada, me alegro porque eso, lo recuerdo muy bien, que me lo pasaba muy bien, me gustaba mucho, pero fíjate, no recuerdo exactamente ni cómo era, así que me viene de perlas que lo vayan a traer para la Switch, el Collection este.
Sí, yo recuerdo de él que hicieron una campaña, una promoción allí en la Universidad de Murcia. Nintendo puso... Cuidado. Puso en el centro social una Nintendo GameCube y una Game Boy Advance. Allá pues sería el año 2004-2005. Y uno de los juegos que había era... Bueno, uno era el Fire Emblem y otro era este, el Advance Wars. Así que allí pude probarlo. Tenía una pinta excelente. La verdad es que es un juego muy divertido. Pero nunca he podido ponerme a fondo. Lo más cercano fue el Wargrove, este que salió hace un tiempo, que estuvo en el Game Pass. Ya salió.
Sí, sí, sí. Lo recuerdo.
Y era divertidísimo. O sea, eché un par de partidillas y estoy por comprarlo algún día. El día que tenga tiempo para jugarlo, me lo compro.
Es una pena el apartado gráfico este que le han puesto, porque vamos, yo personalmente preferiría pues que siguieran en el estilo de los originales, ¿no? Con su apartado gráfico 2D, con mucha más personalidad. Este apartado gráfico 3D que le han puesto, la verdad es que nos inspira poco, pero bueno, aún así, por supuesto, sigue siendo un grandísimo juego, seguro. Y lo que digo, que vamos, cae fijo el día 1. Un juego que recomiendo mucho.
El apartado gráfico remozado seguro que es para tener la excusa de remaquearlos.
O para sacar alguna actualización para pasarlo a dos gráficos 2D.
Esperemos que no.
Sí, esperemos que no, que lo dejen así.
Bueno, Antor, continuo.
Muy bien. Pues vamos a hablar, por ejemplo, del Metal Slug Tactics, ya que estamos con juegos tácticos, que fue todo una sorpresa. Fue todo una sorpresa porque de un Metal Slug esperamos un run and gun, ¿no? Un juego de estos de acción en el que mueren mucho, pero el frenetismo es constante. Sin embargo, aquí nos encontramos un juego pausado que nos recuerda muchísimo a juegos como Final Fantasy Tactics o Tactics Ogre o juegos así de la vieja Square. Y tenía una pinta muy buena y la verdad es que cayó bastante bien entre el público. Pero hay un detalle que no me termina de convencer. Y es que a posteriori dijeron que este juego sería un roguelike.
¿Qué dices?
Sí, eso lo he leído o lo he escuchado en algún sitio. No te sé decir la fuente ahora mismo. Pero
sí,
como eso...
Sí, yo también he escuchado algo al respecto de eso y se ve que sí, que cuando empiezas te matan o cuando empiezas la partida, hay que volver a reiniciar.
El género de moda, sí. Maldita sea.
Lo tienes que meter en todos lados.
La verdad es que me baja eso un poco las expectativas que tenía con el juego, no te voy a engañar. Pero bueno, yo lo comentaba a clásicos... vamos, los he jugado en emuladores y recreativas. Madre de Dios, la de veces que he podido pasármelo, la de veces que ponía el MAME 32 y decía, ¿qué juego? El comodín, el Metal Slug. Y ya está. Y te echaba ahí tu partida, te lo pasaba, que no era muy largo, y para adelante. Y fue una sorpresa, una muy grata sorpresa, que de repente presentaran este táctil, que fue como, joder, pues mira, uno nuevo y dándole la vuelta de género.
Los Metal Slug es que son juegos que siempre apetecen. Están tan bien hechos que vamos, que te pones y no entraña dificultad, ni aprendes mecánicas, ni nada.
Hombre, dificultad según, porque cuántas veces muere uno.
No, pero me refiero a lo que es ponerte a los mandos y aprender a jugar. Otra cosa ya es ser un profesional y poder pasártelo sin que te mate. Eso ya es otro cantar.
Pero que vamos, yo creo que en un Metal Slug muere unos cientos de veces. Y me quedo corto.
Pocas monedas de 5 duros que le he hecho yo al primero. A ver.
Bien. Pues nos quedamos con ese Metal Slug Tactic y pasamos a otro. Me toca a mí, así que voy a hablar un poquito del A Plague Tale Requiem, esta segunda parte del A Plague Tale, que es otro que no esperaba para nada. Pero vamos, yo que este primer juego, que además lo cierran bastante bien, pensé que se iba a quedar en eso, en una entrega y ya está. y me hizo muchísima ilusión verlo remozado, que parece que le están dando, parece que ha entrado bastante dinero en el estudio y que puede que sea bastante más grande que el primero, que al final no dejaba de ser un doble A, y le tengo mucha ganas. El uno me gustó muchísimo, me encantó la historia, todo el tema de la rata, las mecánicas que tiene, me gustó muchísimo ese juego. Y bueno, es probablemente de los juegos que más espero a día de hoy, esta segunda parte.
Hombre, pues la verdad que así como lo estás contando, dan ganas de... Yo no lo he jugado, pero la verdad que dan ganas de ponerse con él, ¿eh? Además, lo que se ve en el vídeo este en concreto, espectacular. Lo que es a nivel gráfico, no sé de mecánicas porque no lo he jugado, pero vamos, lo que es el vídeo y supongo que es lo que se verá después en la nueva generación, increíble, la verdad. Y si tú dices que es así tan bueno, que tal, que tanto te ha gustado y que de los que más esperes, pues habrá que tenerlo en cuenta.
La ratonada 2, lo que yo no sé...
La ratonada, Tony Jerry.
Ratónpolis.
Lo que yo no sé, porque yo tampoco he probado el primero. No sé si es más agobiante, si es más terror, si es... No sé de qué va, sinceramente.
El primero es más agobio. A ver, si le tienes fobia a las ratas... A ver, cuidado.
Que me tengan ellas fobia a mí, que se van a enterar.
Si no es más agobio, momentos de terror como tal, bueno, lo mismo tiene alguno, pero es agobio puro, pero sin pasarse, porque al final el juego se rige por unas reglas muy claras. Y si podéis, por ejemplo, un ejemplo muy fácil... las ratas no se acercan al fuego, así que si tú vas siempre cerca de un fueguecito, no te va a pasar nunca nada. Y tú te puedes sentar en una hoguera y puedes estar rodeado de ratas que no pasa nada. Entonces, bueno, tienes agobio, pero con tranquilidad, sin que sea esto frenético ni nada.
Vale, vale, suena bien.
Bueno, pero supongo que el juego ya te pondrá en situaciones también en las que no sea todo tan fácil como ir de fuego en fuego. Ya te pondrá los fuegos un poco separados, para que tengas que llegar justito y con un poco de tensión.
Esa
era la idea.
Efectivamente, sí. Uh-huh. Y luego aquello, la historia va evolucionando y lo que empieza siendo un poco casi algo histórico, podríamos hablar, se va un poco de madre todo. Pero bueno, no quiero ya meterme en terreno de spoiler, así que bueno, quien no lo haya jugado, que le dé un tiento, pues de verdad que está muy bien el primero.
¿Está en el Game Pass?
Sí.
Creo que si está, lo pongo a descargar ahora mismo.
Está. Y además no es muy largo, por lo tanto, perfecto. Bueno, Antor, te toca. Venga,
vamos con otro jueguecito. Otro que también está esperado desde hace mucho tiempo y que también es una segunda parte. No es otro que Psychonauts 2, del amigo Tim Schafer, de Double Fine, que este proyecto nació en un Kickstarter, fue bastante apoyado y cuando estaban a mitad de desarrollo llegó el Tito Phil, sacó la chequera y pum, le insufló pasta al proyecto, de forma que ahora tiene mucha mejor pinta. El año pasado ya pudimos ver un tráiler en el que salía Jack Black cantando la banda sonora del juego y ya pues, nada más que por eso ya es GOTY de la vida. Y este año ya se ha centrado un poco más en el juego porque está prácticamente terminado. Sale, si no me equivoco, creo que era el 26 de agosto o más o menos. Y sale directo al Game Pass, por supuesto. Y el juego, tengo que decir que yo el primero no lo he jugado, lo tengo instalado ahí para ponerme con él si puedo este verano, antes del segundo. Y tiene pinta de ser una típica aventurilla de aquella época, ¿no? Del año, los primeros años 2000, 2003, 2004, 2005... pero con el portento técnico que puede ofrecer una consola de hoy en día. En esta conferencia extendida que ha hecho Microsoft, también ha salido Tim Schafer explicando un poco lo que era el argumento y las motivaciones del juego. Y tengo que decir que tiene una pinta bastante a tener en cuenta.
Yo estos son de los juegos que digo que son juegos valientes. Que son juegos que muestran otro, no sé, otro estilo de ver las cosas, ¿no? Tanto en un apartado gráfico como luego jugable. Son juegos muy de nicho, que todos los que lo han jugado dicen que son buenísimos, pero claro, no son juegos que vayan destinados a, lamentablemente, a una gran masa de público, y más para la masa, ¿no? Que cuando lo vea, que mucha gente todavía lo ve por detrás de la carátula del juego, porque esos son los típicos juegos que se lo recomienda a alguien y no le presta tampoco la mera atención, ¿no?
Y se lo recomienda a alguien y te escupe.
Son juegos valientes, ¿no? Juegos que se atreven, por lo menos, que no es lo típico de siempre, ¿no? Y eso que toma ese aire, como tú dices, de la generación de PlayStation 2, de Xbox y toda aquella época, ¿no? Que,
sí, de hecho,
que todavía se atrevían a innovar un poco en todo eso.
A mí lo que me ha pasado con este juego es que desde que jugué, que no lo había jugado hasta las navidades pasadas, al Día del Tentáculo, ya me hice fan acérrimo del señor Schaffer. Y después de eso he probado el Full Throttle, que está un peldaño por debajo del Tentáculo. He probado el Costume Quest. Y son juegos que tienen una personalidad muy muy única, cada uno de ellos. Entonces me llama muchísimo la atención, nada más que por eso.
Sí, sí, sí. Sí, al final todo lo que hace Double Fine son juegos muy suyos. Con un humor muy muy claro y con una estética que es como bastante reconocible por ellos. Y que, como estás diciendo, son muy valientes. Y que van a un nicho, y lo tienen claro, que los juegos que están haciendo no es para el gran público, sino que va a un nicho y no tienen ningún problema en explotarlo. Así que yo también lo estoy esperando. Al 1 jugué un poquito cuando se anunció, este 2 hace ya yo qué sé cuánto. Jugué un poquito y me gustó, pero quiero ponerme en serio y terminarlo, así que a ver. Cuando nos ponemos, que está en Game Pass.
Este juego está en Game Pass. Ya sabéis que el Tito Phil nos da 100 pavos cada vez que digamos eso, así que...
Por supuesto. Y yo tengo que terminar podcast con el piso pagado. Así que...
Así que venga.
Prepararos. Bueno, Carlos, para ti.
Bueno, pues yo voy a seguir con otro jueguecillo, Mario más Rabbids, ¿no? Esta segunda parte que van a sacar del juego de estrategia de Ubisoft con los personajes de Mario mezclados con los Rabbids. Y bueno, no es que haya visto mucho, pero bueno, la historia supongo que será distinta. Pues qué decir, ¿no? Un juego de estrategia también más por estilo XCOM. Y bueno, el apartado gráfico, la verdad, pues que también ha alocado, ¿no? Si habéis visto la primera parte, que tuvo bastante éxito, o un éxito relativo. La verdad que muy divertido y muy entrañable. No sé qué comentarte este juego porque, vamos, lo conoceremos todo la primera parte. Pero es que tampoco en el vídeo se han mostrado, o yo por lo menos no he visto mecánicas nuevas, simplemente pues más de lo mismo. Habrá que esperar a tenerlo en las manos y probarlo, o a que dejen alguna demo o que hagan algo, y ver más en profundidad de qué trata. Pero vamos, este otro título que a mí me tiene también convencido, siendo de estrategia lógicamente, y bueno, esperar de él pues lo mejor. No sé vosotros qué opináis de este juego.
El 1 lo jugué y es el típico juego que te sorprende. Porque dice, vamos a ver, han mezclado a Mario con los Rabbids y están aquí con el cachondeito y las tonterías. Y al final te sorprende, pues es un juego muy simpático, muy bien hecho y muy divertido. Al final, el XCOM, por ejemplo, es un juego muy duro, que tienes que dedicarle mucho tiempo para controlarlo y para pasártelo realmente bien. Y si quieres algo un poco más light y más casual, es un juego, pero de putísima madre. Y este, pues, me gustó mucho esa implementación un poco con el Mario Galaxy, porque se vio la princesa esta, Estela. Sí, Estela. Y luego todos los Rabbids mezclados con los destellos del Mario Galaxy, que yo creo, a mí me da que la gestión de esos Rabbids va a ser el quite de la cuestión aquí en este juego. Esos Rabbids de estrella de fuego, de no me acuerdo los que se vieron. Sé que había de fuego, de hielo, de electricidad, no recuerdo bien. Creo que ahí va a estar el tema.
Me ha hecho gracia porque me he acordado cuando has dicho lo de Estela, de cómo la representan. Que en el Mario Galaxy aparecía ahí en el sofá leyendo los cuentos y aquí aparecía pues a punto de dormirse. Que va pegando cabezadas todos los juegos. Es que son muy cabrones, son muy cabrones. Muy, muy cabrones. Y han dicho los de GPM que le van a dedicar una portada, igual que le dedicaron a Rabbids Peach, a Rabbids Estela.
No, pues a mí una de las cosas que ha dicho Sime, por ejemplo, sí que me da que pensar que a lo mejor lo que sí que utilicen como una mecánica ya que van a basarlo en el universo de Mario Galaxy, es que utilizan la gravedad para los combates, ¿no? Que eso fue lo más renombrado en lo que es el juego, aparte de los personajes, aparte de Stella y todo esto, que haya nuevos personajes, pero que luego al fin y al cabo se controlan todos, más o menos. Pero que utilicen la gravedad, por ejemplo, en combate a la hora de usar según qué arma o según a la hora de posicionarte, pues creo que sería un puntazo, ¿no? Sería un toque chapó para el juego.
La verdad que no lo había pensado y quedaría de putísima madre. Así que si al final termina pasando, recordad que aquí en el refugio se dijo primero.
Y el desarrollador de Mario más Rabbit va a llorar otra vez.
Y esto estará en el Game Pass.
De la Switch, en el Pro. Game Pass que van a meter con la Switch Pro. Eso es. Vale, pues vamos a seguir. Yo voy a hablar de dos juegos que es un poco una curiosidad. Son tanto el Rainbow Six Extraction como el Back 4 Blood. Y es que no sé qué ha pasado, pero de repente empieza a haber una cantidad de juegos cooperativos contra hordas que es como, ¿cuándo se ha puesto esto de moda?
Estaba pensando hace no mucho, hace una semana, y algunos de estos ni siquiera estaban anunciados. Está el Back 4 Blood, este de los dinosaurios, el Second Extinction. ¿Qué más? Iba a salir alguno más este verano. No me acuerdo cuál era. Bueno, el caso es que hay un montón.
De hecho, el Redfall, que es la nueva IP que anunciaron de Xbox, también parece que puede tirar por ahí. Y es como... Joder. Pues no sabía.
Contra vampiros. Ya tenemos... Podemos elegir lo que queramos. Dinosaurios, vampiros... Zombie, nos falta uno contra Napas. Eso ya sería.
Sí, sí. Y bueno, un poco. He hecho un par, pero voy a hablar ya. Aprovecho y hablo de los tres. Pues nada, el Rainbow Six, lo que me ha gustado es de llevar toda gestión y estrategia del propio combate que te da un Rainbow Six, que suelen ser shooters mucho más dedicados y donde tienes que ir más pensando lo que haces. Pues eso mezclado con la horda y la cantidad de enemigos que sacaron, yo creo que puede quedar algo bastante chulo. El Back 4 Blood, que es el Left 4 Dead 3, es que no hay más. Sabiendo de dónde viene, que son los mismos desarrolladores que el Left 4 Dead, y sabiendo los juegazos que son los Left 4 Dead, que es que son juegos que no envejecen. Puedes coger ahora mismo el 1 con tres amigos y te lo vas a pasar de locos. Así que esto va a caer día 1 en Game Pass, porque sale en Game Pass.
Va a salir los tres, ¿no? Los tres salen... No, el Rainbow Six no.
El y Back... el Redfall, sí, sí.
El Back 4 Blood, sí. Ese yo me comprometo a trasnochar una noche si hace falta, con tal de pegarme un vicio bueno.
Bien, bien, bien. A mí me gusta. En octubre, creo que sale por octubre, ahí tendremos que hablar seriamente, porque esto hay que montarse la cuadrilla en el refugio.
Ahí, ahí.
Y bueno, ya por último en Redfall, pues nueva IP de Xbox, que es algo que la gente siempre está pidiendo. Y bueno, me gusta más por saber quién hay, quién está detrás, que es Arkane. Arkane, los del Prey. Porque los del Dishonored, que son dos estudios distintos, los del Dishonored están con el Deathloop. Y bueno, a mí el Prey me turbo flipó. Así que este Redfall creo que puede salir algo muy muy chulo. Si no recuerdo mal, es también mundo abierto. Así que mundo abierto con oleadas de vampiros con... También cooperativo, no sé lo que puede salir de aquí, pero le tengo muchas ganas. Me lo ha vendido el equipo.
Sí, además el Redfall este lo pusieron como pelotazo, como lo último de la conferencia. Y parece que dejó a la gente un poco fría, pero luego lo piensas a posteriori y te das cuenta de que este juego tiene muchísimo potencial. Como tú has dicho, viniendo de quien viene y siendo el concepto que es, si lo hacen bien... Que puede ser una cosa muy grande.
Sí. Nos queda por ver a qué año se irá esto. Porque desde el momento que no vemos gameplay, tranquilamente podemos estar hablando de 2 años vista. Así que bueno, ya iremos abriendo más de este Redfall. Y bueno, Carlos, te toca.
Bueno, parece que estaba tardando mucho en salir el Halo Infinite. Mm-hmm. El juego que de la generación, o sea, de la generación de la E3 pasado, que tanta polémica causó, parece ser que está terminado, puesto que sale ahora para finales de año. Así que tiene que estar en los últimos compases del desarrollo. También se vio poco de lo que era la historia, ¿no? Se vio nada más que un vídeo y la verdad que me tenía bastante buena pinta. Se ve que va a ir a bastante, bueno, resolución, me parece, bueno, 4K. Y no sé si dijeron que iba a ir a 120 FPS. ¿Es posible? No sé si me podréis sacar de mi error.
Creo que el multi sí.
¿El multi entonces? Ah, sí. No sé yo, entonces, bueno, pongámosle 60. Que ya está bien si va a 4K. Pero la verdad que parece que el apaño gráfico parece que se lo han hecho bien. Nunca ha sido el apartado gráfico una bandera, ¿no?, de la saga Halo. Siempre ha estado más en jugabilidad, en la inteligencia artificial de los enemigos, en el desarrollo de niveles y todo esto lo veo más que en el apartado gráfico. Pero bueno, a ver qué tal se le da. O sea, que dicen que es el mapa más grande, ¿no?, que han hecho nunca para un juego de la saga. Y el multijugador, pues lo de siempre, frenético. El uso de armamento pesado, ¿no?, y de aeronaves y todo eso, esto es que más o menos lo que se ha visto siempre en todos los juegos de la saga. Pues la verdad que también otro juego que espero con bastante ganas. No soy muy de shooter, pero de la saga lo perfectamente sí que los tengo todos y lógicamente voy a hacerme con este. A ver qué es lo que pasa con Cortana, qué es lo que ha pasado y todo eso. Y bueno, no sé vosotros, yo un juego que, bueno, que a nivel gráfico por lo menos ya, yo creo que deberían de dejar al Brute. Deberían de dejarlo tal cual salió la semana pasada. La semana pasada, el E3 pasado. Y yo creo que deberían de dejarlo tal cual, ¿no? Sería un guiño muy bueno, por lo menos que hiciera un cameo.
Yo lo que veo con Cortana es que desde que la metieron a Windows 10 ya ha decaído mucho. Entonces, este juego, en la conferencia ampliada esta también hablan un poco más del multijugador, por si queréis ver también lo que han hecho, las cosas, novedades, las cosas que han pensado. Y de lo que es la campaña, pues han mostrado poco. Yo creo que han considerado que la mostraron ya el año pasado, que ahora mismo, aunque haya mejorado gráficamente, no tendrá un nivel como para dejar a la gente ojiplática. Entonces, y como bien has dicho, Carlos, nunca ha sido el fuerte. Yo creo que es más por el estilo artístico del juego. Nunca va a ser un portento al nivel que puede ser un Battlefield o que puede ser cualquier otro. Entonces, dentro de sus limitaciones artísticas, yo creo que lo que vimos el año pasado estaba bien. O sea, no era una maravilla, pero estaba bien. Y que si han mejorado eso, y como dijo Sam en su momento, tenemos un mundo abierto, 4K, 60 frames estables, y las mecánicas típicas de Halo, y muchas novedades como el gancho, un mundo enorme. Es que yo no lo veo mal, o sea, yo lo voy a disfrutar. No soy muy, muy de Halo, además que me he pasado el 1, el 3 y el Wars en su día, pero sin embargo me parece de lo más interesante que tiene Xbox ahora mismo, así que ahí estaré.
Digo que sí es cierto, hombre, que Antonio, que el año pasado la demo que sacaron, el vídeo que sacaron estaba bastante flojillo. Una vez que lo ves ya en frío, porque lo ves en caliente y ves los personajes, ves los muñecos, ves el escenario, ves la mecánica del gancho, y dices tú, uy, qué bien. Pero cuando lo ves en frío, la verdad es que sí daba un poco de grimilla el apartado gráfico. No estaba mal del todo, pero que no era un juego insignia de una empresa y de una nueva consola de nueva generación con toda su potencia, la verdad que quedaba bastante flojo. Yo creo que lo sacaron prematuro por tener algo que sacar, por vender algo de humo y decir, mirad lo que tenemos, pero es que le jugó en su contra. Lo tenía que haber sacado esta generación, o sea, este detrás, y ya mostrarlo como Dios manda. Pero bueno, también puede ser que toda esa contrapublicidad le viniese bien.
Yo, la sensación que me queda es que creo que han rebajado un poco las expectativas con él. Mis motivos son que cuando empezaron a anunciarlo, no digo ya en el E3 pasado, sino hace dos o incluso hace tres, no recuerdo cuándo fue la primera vez, lo vendieron como el megatón de Halo, de esto va casi a cambiar la saga, un nuevo reinicio de la saga o el juego definitivo de la saga. Y ahora, pues, parece uno más. Es decir, está muy bien. Al que le guste la saga Halo, seguro que que lo disfruta mucho, pero me parece uno más. Y el hecho de que hayan partido el multijugador con la campaña, me da la sensación de que van a lanzar este año el multijugador y la campaña se va a ir al año que viene. Y la han hecho así porque otro retraso no lo soportaba este juego. Y lo han hecho así para decir, venga, ahí tenéis el multijugador, ahí tenéis el juego y la campaña ya llegará.
Pues no sé, yo no creo que eso sea así. Yo creo que la campaña sí sale para Navidad, ¿eh? Tienes que sacarla ya después de todo lo que ha pasado. Pero es que lo que tú dices, es que efectivamente es que eso, es que parece un juego más, ¿no? Yo creo que este 3 hubiera sido el momento para dar un golpe en la mesa y decir, tomad, esto es lo que vais a encontrar en la nueva generación. Pero es que lo han dejado, lo pusieron ahí en medio de la conferencia, que sí, que el juego estaba muy bien, un vídeo que mostraron, no era tampoco motor gráfico del juego, me parece. Puede salir dentro de unos meses y ser un portento, o ser, como tú dices, uno más, que es la sensación que realmente da. Pero yo creo que sí, que en Navidades tiene que salir ya la campaña. Lo que yo veo es que el modo multijugador parece que te lo van a querer vender, porque dijeron que la primera temporada era gratis o algo así. Dijeron que esto iba a ser gratis el primer capítulo del multijugador, no sé cómo era, algo así dijeron. Y quizás lo que te quieran vender después sea más multijugador. Es sacarte ahora lo que tengan ahí como lo tenga e ir expandiéndolo pues con pases de temporada, con, no sé, metiéndole más material y que te lo vayan e ir cobrándotelo quizás. Hacer un universo de todo, no sé, un macro universo de Halo, meterlo todo ahí como ya intentaron hacer con aquello de Halo en 360, Halo Forward, ¿cómo era?
El Waypoint.
El Waypoint, aquello que era todo ahí un batiburrillo de cosas de Halo, que al final no terminó de cuajar tampoco. Y no sé, pero yo creo que sí, yo creo que para estas Navidades la campaña tiene que salir sí o sí. Pero que este E3 era el momento para que ellos hubieran dado un golpe en la mesa y haber dicho, ¿qué decís? Que no teníamos potencia gráfica, ¡pum! Tomás potencia gráfica. Y haberle cerrado la boca a toda esa gente que tanto hablo. Que luego dicen que son 400 millones o no sé cuántos de dólares que el juego más caro de la historia. Pues que se vea, que se demuestre, coño.
Sí, sí, sí. Pues sí. Pues bueno, Antor, si no tienes nada que decir de este Halo, sorpréndenos con otra maravilla.
Bueno, del Halo poco más se puede decir, así que vamos a pasar a otro de los puntos claves que hubo en la conferencia de Microsoft, y es que por fin, mucha gente no se ha dado cuenta de esto, pero si nos paramos a pensar es que por fin hemos visto fotorrealismo en consola, por primera vez, año 2021. Y ha sido tanto con el Flight Simulator, que ya estaba en PC, creo que va a salir este verano en Xbox Series, y Forza Horizon 5, que a mí me dejó con el culo torcido, o sea, lo digo así. Increíble cómo te ponían una foto en la pantalla, y luego resulta que no era una foto, sino que era el juego. O sea, pasaba un coche por allí y ya la cámara se iba detrás del coche y te mostraba lo que es el juego. Lo mismo que vemos en el Forza Horizon 4, pero a lo bestia, con un graficazo impresionante. Y si es la mitad de divertido que es el 4, eso va a ser un pelotazo. Vamos, y tiene pinta de que sí, porque han anunciado también que va a llevar su editor de minijuegos, que va a llevar ahí un montón de novedades, por supuesto muchísimos coches, se va a ambientar en México. A mí, me fascinó este juego. Y como veremos en el próximo podcast, que hablaremos sobre juegos de conducción, es que ya lo tenemos grabado, esto es un pequeño spoiler. Yo soy más de juegos arcade y por tanto Horizon me gusta más que Motorsport. Y un detallito es que si ya hemos visto aquí fotorrealismo en el Forza Horizon 5, hay que decir que este juego utiliza el mismo motor que el 4, ya ha llevado a la máxima potencia, y que Motorsport estrenará un nuevo motor que se supone que será mejorado. O sea que lo que podemos esperar...
No se va a ver mejor que en la vida real los coches. Como...
Prefiero comprarme un coche en el juego que en la vida real.
Ojo, que no te escuchen.
Que no escuche uno que yo pensé.
Esto respecto al fotorrealismo, Antonio, no sé si te acordarás que, bueno, vimos la conferencia junto ahí en tu casa y hay una escena, lo que tú dices de esto que se ve en la foto, que se veía como una pared de piedra. Y al pie de la pared de piedra había un riachuelo, un río, ¿no? Y en ese momento estaba explicando el locutor, que estuviese ahí dando la explicación pertinente, que habían tomado 24 horas del cielo real de México. Y yo en ese momento pues pensé que esa imagen era de lo que ellos habían estado tomando, una escena real de lo que ellos estaban tomando del propio juego. O sea, de la propia realidad, perdón. Cuando de repente pues vi pasar los coches por el juego y la verdad que se me cayó, iba a decir otra cosa, no al suelo, pero bueno, se me quedé con la boca abierta de ver que era el propio juego, porque pensaba que era una escena real, que era una imagen real, mientras el chico explicaba eso, que habían tomado el equipo de desarrollo 24 horas del cielo de México. No sé si te acordarás que nos echamos una risa ahí y después sí, digo, madre mía. La verdad que es otro nivel. Ya va demostrándose la potencia de la nueva generación. Muy bien.
Yo es que viendo cómo se vive ya el 4, es como, ¿cómo coño podéis seguir mejorando esto? Es que es increíble, la verdad. Pero esto me recuerda a que quiero seguir jugando al 4 y quiero jugar al DLC de Lego, maldita sea. Porque sacan ya el 5.
Yo le estoy dando al 4 últimamente bastante, ¿eh? Y sacando los grillos. Y me he puesto con el DLC de la Isla del Tesoro, pero con el de Lego todavía no. O sea que cuando quieras,
nos metemos ahí. Es infinito ese puto juego.
Eso es de no acabárselo ni en tres vidas. Brutal.
Pues sí. Pues vamos a seguir con Xbox o con Microsoft en este caso, con este Age of Empires 4, que por Dios santo de mi vida, esto es mi puta infancia. Esta saga es que es indescriptible. Yo jugar recuerdos que tengo yo de esto. Y que de hecho me he puesto a rejugar a toda la saga en estos remaster que hay. Y estoy ahora con el 1 ahí haciendo mis campañas y tal. Me he puesto de objetivo intentar terminármelo sin trucos. Que nunca jamás lo he conseguido. Porque cuando yo jugaba esto era bastante joven. Y vamos, me ponían el culo como un bebero patos. Seguía estaba sacando los cochecitos y tal para poder ganar. Y no sé, es que es una saga muy querida por mí y que quiero gozarme esta cuarta parte muy fuerte.
Sí, antes he mencionado a GTM. Los podcasts, creo que fueron los tres últimos. Hay una sección retro y han estado hablando de los tres primeros juegos. Age of Empires, el 1, el 2 y el 3. Y también el Age of Mythology. Yo el recuerdo que tengo es de ir al ciber a jugar al 2. A jugar con mis amigos y a matarnos. O sea, lo de buscar las reliquias y todo eso, pasábamos tres pueblos. Nosotros íbamos a hacer ejército y a lincharnos. Y ya está, eso es lo que jugué al Age of Empires. Y sin embargo lo tengo muy bien valorado. Ah, bueno, también me compré el de la DS, pero ese tampoco era gran cosa.
Sí. Yo en el ciber jugué mucho al 3. Que el 3 además fue bastante vapuleado, porque metieron un poco, tenía como un sistema de cartas o algo así. En la conquista de América, entonces metieron como un sistema de cartas, que era que tú ibas a la capital, a tu capital euro, y te traías como cosas. Y eso lo gestionabas como con de un mazo de cartas. Y parece que a la gente no le terminó aquello de convencer. El 3 probablemente sea el que menos le gusta al público. Y yo es otro que también me lo gocé muchísimo, porque en el momento que sabías cómo gestionar esas cartas y tal, creabas un ejército y una barbaridad increíble en este juego. Maravilloso.
El 4 dicen que quieren volver a lo que era el 2, ¿no? El 1 y el 2. A lo
sí.
más... Lo más típico.
Sí, al final el 2 es el mejor, sin ninguna diferencia. Entonces entiendo que él sea lo que quieren un poco imitar y llevar adelante.
Bueno, yo quiero hacer una pequeña puntualización, que todo lo que habéis dicho la verdad que es muy correcto, pero corregirle a Antonio, que dice que el de Nintendo DS no es muy allá. Tengo que decir que el de Nintendo DS para mí es uno de los mejores juegos de su género, que es como si fuera un Fire Emblem, un Advance Wars, un Final Fantasy Tactics, un juego de este estilo, y toman muchas de las cosas, siendo este género, toman muchas de las cosas de la saga principal, como el aprendizaje este de tecnología para avanzar de era y cosas de estas así, que posiblemente, ya te digo, lo hace, si no el mejor, casi el mejor de su género, ¿eh?
¿Cómo se nota que no te lo has jugado?
¿Cómo se nota?
¿Cómo se nota? Que la has echado media hora, que yo con media hora también diría lo que tú dices.
Este, nada, nada, qué va, le he echado hora y he jugado, tengo, para decirte, tengo pasado... tres copias.
¿Te has pasado la campaña de Juana de Arco? Que yo me quedé por la última misión y no había cojones a pasarse eso. Y ya dije, mira, hasta aquí hemos llegado.
Eres un flojo.
Esta gente tiene una obsesión con Juana de Arco, ¿eh? Pues está la campaña, está en el 2, en este 4 está, que ya la han anunciado, y en el del ADS, que es el único al que yo no he jugado, por lo que decís, también es como, joder, cabrón.
Y si hacen uno en el espacio, también la meten.
Sí, sí, sí. Jugué también a uno que sacaron online, que sorprendentemente también me gustó bastante, aunque no tuvo mucho éxito y lo chaparon muy rápido. Pero bueno, dejemos la saga, ya veremos cuando llegue esta cuarta parte, a ver qué tiene que ofrecernos. Y Carlos, tu turno.
Bueno, pues yo voy a decir uno que son dos, ¿no? Una vez mi inglés de esta parte de mi barrio. Eiyuden Chronicles o algo así. Este juego con gráficos que recuerda mucho al Octopath Traveler. Y la verdad es que se ve que se están poniendo de moda esta clase de gráficos. También lo hemos visto en el remake que van a hacer de Dragon Quest 3. Pero bueno, lo que es bonito, lo que es precioso, pues si se copia y se hace bien, no está mal. Y la verdad es que este juego, por el vídeo que se ha visto, tiene pinta de, bueno, a nivel gráfico por lo menos. En cuanto a mecánicas, me han recordado también, hasta lo hablaba con Antonio, que me recuerda también a los títulos de Suikoden. No sé si llegará a aquella profundidad de estos títulos, pero la verdad que pinta muy bien a nivel gráfico y jugable, a combates por turno, y muy esperanzado en que salga y pronto. Bueno, que me parece que uno sale este año que viene y el otro al siguiente, uno sale el 22 y otro el 23. Pero bueno, por lo visto tiene pinta de ser un juego de rol clásico. Vosotros lo habéis visto, ¿qué opináis? Porque yo la verdad es que poco más puedo decir, si es que tampoco se ve, aparte de lo que es el gráfico y esos combates por turno, sí, poquito más.
Aquí está metido, ahora mismo no lo recuerdo bien, pero algún director de Final Fantasy o gente, incluso algún equipo que estuvo trabajando en Final Fantasy está aquí metido, por lo tanto, si eres seguidor de la saga Final Fantasy, seguramente te guste bastante
de los clásicos, sí.
Sí.
Así que a ver, Carlos, bien, que digo que te ha jodido que no hayan mencionado los Dragon Quest aquí en el E3 y lo has tenido que meter ahí de tapadillo, ¿eh?
Es por lo único que suspende el E3, por eso no sale ningún Dragon Quest nuevo, es que es increíble.
De esto que has mencionado, el de rol sale el año que viene y el segundo, no sé, sí, si está como más enfocado a la acción.
Sí, sí.
Y que sale en el 2023. O sea, se le queda todavía cocción por ahí. Pero sí, tiene muy buena pinta.
Sí. Esto también salió de una campaña de Kickstarter y que tuvo bastante éxito.
Lo merece.
Parece que a la gente le ha gustado este estilo gráfico tipo el Octopath, porque se está uniendo bastante jueguecillo. Vale, pues voy a hablar de tres de golpe que tienen un punto en común, y es que todo es de Square Enix, que lo presentan Enix, y que los tres me han dejado vale. Y es curioso porque los tres en concepto me parece una barbaridad, pero luego cuando vi gameplay del juego, pues fue como, pero ¿qué ha pasado aquí para que esto sea tan descafeinado? Entonces, bueno, esos tres son el Guardián de la Galaxia, el Babylon's y este Stranger of Final Fantasy Origin, que fue, bueno, 1-1. Este de Guardianes de la Galaxia, cuando sacaron el primer vídeo, pues joder, pues esto pita chulo, una aventurilla aquí con los Guardianes de la Galaxia, con temas de elección de decisiones, ir ahí con un toquepillo, darle órdenes a este otro, un combate así chulo, un poco quizá como verás cuando escuché esto, San. Un poco como el Avengers, pero bien hecho y en solitario. Entonces dijo, que esto está increíble, esto va a ser una locura. Pero luego metieron esos 15 minutos de gameplay o así, y fue como que me dejó parecía que tomaba decisiones así como muy al libre albedrío. Había como un selector de órdenes que parece que tienes que estar continuamente mandándole órdenes a todo el mundo. El combate así como que tampoco tenía mucha gracia. No sé, al final dije, no me ha terminado de convencer. A ver cuándo salga, si esto pinta de otra manera o qué ha pasado.
Además dicen que el final va a ser el mismo para todo el mundo. O sea que las decisiones al final tampoco van a ser tan, tan importantes.
Bueno, son las típicas decisiones de Rocket, recordará esto. Rocket son importantes. Nunca se va a acordar de esto.
Son importantes si te rompen el ritmo de juego, ¿no? Que estés en un pleno nuevo combate o que estés haciendo algo, o para ir de una zona a otra tengas que ponerte y estar leyendo, dando contestaciones, haciendo tal, leyendo texto en un juego de acción. Pues yo la verdad que ya te digo que lo veo importante, pero en el sentido contrario. Que no le veo sentido ninguno a que te rompan la acción de así de esa manera. Cuando tú lo que quieres a lo mejor pues tirar para adelante, ¿no? Cuando es un juego de rol, pues a lo mejor a lo más hace, pues bueno. Pero ese que tiene pinta de ser juego de acción, pues todo ese texto, todo ese rollo que te van a meter por el medio, quizás juegue en contra del juego.
Sí, totalmente, porque es que uno de los ejemplos que se vieron es que había como un barranco o algo así. Y lanzaron a Rocket y te salió el mensaje de, uy, Rocket se ha enfadado por esta elección que has tomado. Y es como, pues vale, ¿y qué pasa? ¿Que se haya enfadado? ¿Que ahora va a rendir menos o se me va a ir del grupo? No, no, es que, no sé, como que no tenía mucho sentido esas decisiones ni, no sé, ya veremos cómo va avanzando. Y de los otros dos, pues la sensación fue un poco similar. El Babylon's Fall, que es un juego de Platinum, y joder, es un hack and slash de Platinum, que es como su gran especialidad, y lo ves y dices, pero bueno chicos, pero esto es como súper básico, súper, no sé, parece que estabais desganados haciendo esto, o que habéis firmado el cheque y ya está. No sé, no me dijo absolutamente nada.
Sí, Platinum es que es capaz de hacer tanto lo mejor como lo peor, ¿eh?
Sí, sí, literal. O te hace una puta maravilla, como puede ser un Bayonetta o el Vanquish. O te hace morralla como los Transformers y esto, que dicen, ay, me cago en Dios. Y el Babylon Fall me pesa mucho, pero creo que va a tirar más para el Transformers. Espero equivocarme, pero a ver qué tal.
Veremos.
El tercero es este Final Fantasy de este Action RPG, que está el Team Ninja, que son la gente del Nioh, y buscan un poco, pues, esa. Un poco seguir esa estela de juegos más duros, de tipo Souls y tal, pero metido en lo que sería la saga Final Fantasy. Tiene el Origin porque los tres personajes estos parece que son los protas del Final Fantasy 1, que lo han remozado. Pero lo mismo, es como, este juego parece un puto juego de Play 3. Porque se está presentando aquí a bombo y platillo. Es que es feo como para pegarle a un pie con un calcetín suave. No sé, me dejó todo muy frío aquí. Lo mismo es que ese día tenía yo un poco la regla o algo y... Pero no sé. Quizá fui yo.
No, pero no creo que se está llevando palos. Se ve que hay una demo estos días por ahí circulando y se está llevando palos de todo el mundo y se ve que va por buen camino, vamos. Se ve que tus dudas y tus comentarios no van desencaminados, ¿no?
Es que tengo interés cero, la verdad, en ese juego. No, no me llama nada, la verdad.
Pero bueno, pero que viniendo del grupo que viene y de los juegos que han hecho,
ya.
Pues se ve un juego, la verdad, que bastante flojo. Pero es que ya no solo en gráficos, que flojo. Sino personajes, carisma de personaje cero, jugabilidad regulera. No lo he jugado, pero vamos, algún vídeo y comentarios que he visto de él lo ponen a parir.
Sí, que está el Nomura detrás y todo lo que toca Nomura lo convierte
en basura con cremallera. Exacto, le va a tener que poner más cremalleras para arreglar esto, si no.
Lo que tiene que hacer es quitar cremalleras y que se vea chicha. ¿Hay alguna chica en el grupo?
¿Qué va? Si se Nomura no mete una tía, ya lo mate.
Entonces, no. Que se coma el juego.
Se mete al patadona antes que a una tía.
Bueno, pues después de este momento de bajona, Antor, continúa con alguno bueno, por favor.
Venga, vamos a decir también unos cuantos de golpe, porque son de estos mini anuncios que se hicieron en la conferencia de Xbox y ya la vamos cerrando. Uno fue una expansión para Sea of Thieves, que yo creo que eso no se lo esperaba ni Dios. Lo de meter ahí al capitán Jack Sparrow, que es que dices, pero ¿cómo no se le había ocurrido antes? Y esto es que le pega, le viene como anillo al dedo. Y a eso sale la semana que viene. O sea, cuando estén escuchando esto los oyentes, es probable que esté el juego ya en la calle. Así que ya sabes, los del refugio nos tenemos que reunir y irnos con Jack Sparrow por ahí de aventura.
Esto se sabe si va a ser tipo aventura como lo que hay de Breaker, este, como sea, o se sabe cómo coño van a meter esto.
Ni idea, no lo sé. Si algo dicen en el stand de este, pero vamos, que no te sé decir. Luego los otros dos jueguecillos, ya veremos si lo vamos a averiguar enseguida. Los otros dos jueguecillos, que es el trailer del The Outer Worlds. El 2,
sí.
El 1 todavía es uno de mis eternos pendientes. Y hostia, qué cachondeo de tráiler. Si no lo habéis visto, oyentes, vedlo porque es increíble.
Cabrón, que son. Tenéis que escuchar lo que va diciendo.
Sí.
Es la puta hostia ese tráiler, que me encanta.
Es buenísimo. Y el otro es con el que abrieron la conferencia, que es Starfield. El rumoreado Starfield de Bethesda. Que iba a salir este año, pero no, va a salir el 11 de noviembre del año que viene. Y después de un pequeño teaser, donde no se veía nada de jugabilidad, pero sí que estaba hecho con el motor del juego, este Skyrim en el espacio nos decía que va a ser exclusivo de Xbox y PC, del ecosistema Xbox. Ahí se nota la pasta del Tito Phil, que ya por algo han comprado Bethesda, ¿no? Va a darle un poco de enjundia a su plataforma.
Sí, para mí el Starfield es que sabía que me iba a gustar. Me daba igual lo que... Bueno, de hecho tampoco se ha visto mucho. Pero es que sé que me va a gustar. Porque en el momento que me dice... imagínate Fallout o The Elder Scrolls en el espacio. Es como... Me vuela la cabeza, ya está. Es que me da igual lo que me dice.
Y tanto. Madre mía, le tengo una gana y eso, como tú dices, no se ha visto nada. Pero yo estoy deseando jugar a ese juego. No sé por qué. Algo tiene que me llama muchísimo la atención.
Y día 1 del Game Pass.
Y un poco más. Es más, los tres que he dicho están en el Game Pass.
Día 1 en el Game Pass. El The Other Worlds, que a mí me encantó el 1. Creo que tiene un humor de la leche. Y el tráiler del 2 lo ha reafirmado. Me gustó muchísimo que lo anunciaran. Pues yo pensaba que quizá lo dejaban un poco de lado. Porque Obsidian está a topísimo. Que si con el Grounded, con el About este que anunciaron. Es que, bueno, ahora que lo estoy pensando. No sé si esta segunda parte se va a encargar Obsidian o no. Pero bueno, si son ellos, es que están a tope.
Sí. Se supone que sí. Y bueno, el que hagan esto cierra las puertas de un New Vegas 2. De momento.
En un futuro.
Ahora, cuando terminen 8 días proyectos, ya se pueden poner con él.
Yo, para terminar también con la conferencia de Xbox, voy a meter ahí también el Stalker 2. Joder, es que este juego es como los metros, tiene una ambientación y tiene un ritmo de juego y unas cosas que te vuela la cabeza, es alucinante el Stalker. Y lo que enseñaron, vamos, de locos, en el Game Pass también.
Sí, tiene pinta, ¿no? De hecho, también amplían información en el eventillo este, te dicen... Lo que hicieron para crear los escenarios, para crear la ambientación. Alucinante también este juego.
Sí. Bueno, Carlos, ¿sorprende alguno que te quede por ahí?
Bueno, pues yo para ir rematando también con la conferencia de Nintendo, hablar de... No podemos dejar pasar lo mejor que se presentó de la saga Zelda, ¿no? Ese Breath of the Wild 2, pues no.
Iba a hablar del Skyward Sword.
No. Voy a hablar de esa maquinita, esa Game & Watch preciosa, con cuatro juegazos. Bueno, hombre, no me diréis que no os vaya a comprar vosotros la maquinita dichosa.
Por supuesto, voy a comprar porque igual que la del Mario, que la compré y literal ni la he sacado de la caja, no sé ni cómo es.
Ya somos dos. Si, si va una piedra dentro, va un tocho dentro, ahí va.
Yo no la compré.
No, tú esperarás a ver si te toca, que siempre tienes suerte, te toca algo en algún sorteo, en alguna historia o algo de eso.
Pues sí, si Bruno Sol me manda una, igual que me mandó la Nintendo Mini, que me mande. A ver si me toca algo por ahí.
Bueno, pues no sé, yo esa maquinita la verdad que la veo bastante coqueta, bastante curiosa. Sí que le podrían haber puesto como siempre algo más, pero bueno, si lleva el The Legend of Zelda Link Awakening, pues la verdad que está genial. Yo no sé vosotros cómo lo veréis, pero no he podido ir todavía a reservarla. Luego a lo mejor pasará como con la de Mario, que el otro día que estuve en Carrefour y todavía vi. Así que Antonio, si te la quieres comprar, todavía está a tiempo, que en Carrefour aquí
hay. Me llama mucho.
Todavía queda. Y más barata, que a mí me parece que me costó 50, había 60 y ahora está a 40.
Ya, por eso, yo no tengo prisa. Esta que dice Zelda, pues aparte del maravilloso Link's Awakening, lleva uno de los mejores Zelda, y me perdone Breath of the Wild, pero lleva el Zelda 2. Lleva el Zelda 2, que eso es una puta maravilla de juego, por mucho que diga Shadow Juan que no. Eso, vamos, yo me lo acabé en la GameCube, es difícil como el solo, pero muy retante y muy muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pues ahí va a estar la maquinica. Y también lleva el Zelda 1, que ese no me gusta tanto, pero bueno, ahí está.
Yo, nada más que por el despertador, yo ya estoy.
Hostia, el despertador. Eso es lo que más partido le vas a sacar. Yo ya te lo digo.
No sé, vosotros os disteis cuenta de ese detalle, de que iba haciendo cosas, iba como una cuenta hacia atrás. Eso que
sí, es que
no, misiones o algo que te hagan contrarreloj o algo de eso, que tengas que hacer algo, algún modo de juego.
Lleva reloj y lleva cronómetro, por lo que dijeron. O sea que a lo mejor eso era el cronómetro.
Ah, bueno, puede ser entonces que quizás sea. Bueno, pero el cronómetro anda hacia adelante, no hacia atrás.
No, y hacia atrás también. Eso yo cuando quieras te lo enseño en mi móvil. Lleva cronómetro para adelante,
vale,
y cronómetro para atrás.
Vale, vale, sí, perdón. ya me has quitado, me has desilusionado, Antonio.
Ya no se lo compro.
Ya no me la compro. En vez de dos, me compraré una.
A ver, es que Nintendo no me paga nada. El Tito Phil nos da 100 pavos, pero Nintendo que
¿La
no...
Game Watch sale en el Game Pass? Sí.
En el de la Switch.
Está en el Game Pass desde el día 1.
Te la envía a tu casa. La da y te la envía.
Muchos hablamos de esto así con la coña, pero es todo un logro, ¿no? Tantos juegos, que me parece que fueron 27 de 30, y muchos juegazos que vayan directo al Game Pass desde el día 1. Y no todos de Microsoft. Hay juegos de otras compañías que salen, oye, pues fenomenal, claro. Un logro ahí de Microsoft. Lo que tampoco hemos hablado es de la conferencia de Sony. ¿Se va a decir algo o no?
Eso lo dejamos para el final.
Vale.
Eso lo dejamos para el final, porque tampoco queremos tirarnos aquí 3 horas hablando de la conferencia de Sony.
Sí, no, a ver, lo mejor es que dejarlo para el final. Entonces ya, pero cuando lleguemos, pues ya hablamos de ella. Entonces, ¿queréis entrar en ese Breath of the Wild 2? ¿Entramos ahora? ¿Creéis que es el momento?
¿Entramos ya o decimos algún jueguecillo más y lo dejamos para la traca final? A mí me quedan aquí 2 o 3 que me gustaría comentar.
Venga, tírale entonces.
Venga, ahí, sin miedo, a lo loco. Bueno, uno que quizá sea incluso mejor que Breath of the Wild.
Ojo.
Que es, ojo, cuidado.
El Wario.
Ese cae seguro. Va a ser el WarioWare Get It Together.
Let's fucking go.
Es una puta maravilla. Yo me compré el de la 3DS y le eché más horas que un reloj. Eso, vamos, diversión sin límites. Y ahora que va a ser cooperativo, madre mía, lo que puede salir de ahí.
Los WarioWare es que es una puta pasada de juego. Es que me cago en Dios. Es que tengo una imaginación con todos los minijuegos y son tan divertidos en literal 3 segundos que a mí me explota la cabeza con los putos Wario.
Que sí. Si yo le eché al de la Game Boy, le eché a este que digo de la 3DS, al de la DS, o sea, es que he jugado muchísimo a esa saga y me encanta. Y lo que tienes que hacer es, igual que el de la 3DS, es doblarlo para que Wario hable en español. porque es que le venía al pelo, lo hicieron de maravilla. espero por favor que lo doble.
Que lo doble Coro.
Que lo contrate. Hostia, no, pero Coro tiene más cabeza que Wario.
Sí.
No, que vamos a mentir. Pues uno, si quieres continúo, o si tienes alguno por ahí.
Continúa, que lo mismo dices el mismo que diría yo.
Antes del otro juego que quería comentar, quiero hacer una pequeña mención al tráiler que abrió el evento de Nintendo, al del show de Sakurai, esta vez presentando a Kazuya ahí tirando personajes de Nintendo por un barranco. Tiró al Capitán Falcon, que pedazo de cabrones, como no está, no sale el F-Zero, pues...
Tiró, ojo, cuidado, porque tiró personajes de sagas muertas de Nintendo. Porque sí, tiró al Capitán Falcon, tiró al Kid Icarus.
Buen apunte.
Muy cabrón este. Es muy cabrón. Mira cómo Kirby se salvó.
Y luego, lo sabía yo, cuando llegue lo tira, que iba a salir. Digo, este no cae.
Sí, cabrón, este no cae. Porque la niña mimada de Sakurai.
Claro, es suyo, Kirby no puede.
De hecho, a mí me entró mucho miedo cuando empezó la conferencia, terminó este tráiler y empezaron a poner movimientos del Kazuya. Digo, que se tira media hora el cabrón hablando de... Y se traga más de media conferencia, igual que hace unos años. Pero bueno, ya por suerte pasaron a poner refritos y a poner otras cosas que no le importan a nadie. Y por fin llegamos al otro gran juego de la conferencia, que no fue otro que Metroid Dread, o como lo queréis pronunciar. Que es la quinta parte de Metroid. Recordemos que en Metroid Fusion fue el 4. Luego empezaron con los Prime, que no estoy seguro si van en una línea paralela o son una versicuela de por ahí en medio. No sé, no tengo muy claro cómo están.
Si yo creo que hacen diferenciación entre los en 2D y los en 3D.
Puede ser que sean como dos historias paralelas, no lo sé. Y luego está lo del MS, que digamos que va antes del 4. Esta quinta entrega hay que empezar diciendo que la hace Mercury Steam, el equipo español que se encargó de tanto de la reimaginación del segundo título de Metroid 2 como de los Castlevania Lord of Shadow, que le tiene muy bien cogido el tono a lo que es la aventura esta de exploración, las mal llamadas Metroidvania, y que son muy capaces de hacer un buen Metroid. Y ahora que no están encorsetados como lo tuvieron con la segunda parte, pueden hacer una cosa muy grande. Se vio, por ejemplo, los robotillos estos que persiguen a Samus, que prometen meter bastante tensión y situaciones peliagudas. Y por lo que dijo el productor de la franquicia, que ahora mismo no recuerdo su nombre, dijo que la idea es que te puedan matar muy fácilmente. O sea, que te ponga, que sientas el miedo, que sientas que tienes que huir de ellos. Y creo que lo pueden conseguir.
Sí, yo es de los juegos, quitando el Zelda, seguramente sea el segundo juego de los que anunciaron para la Switch que más espere. Y es que tiene una pinta de locos este juego. Me parece un poco feo, no te voy a engañar, que la gente esté esperando el Metroid Prime 4 y salgan con este en 2D, pero bueno.
Ande yo caliente, ríase la gente. Yo me doy con un canto en los dientes con este juego, la verdad.
Sí. Nada, porque saben que la gente lo espera y va a acabar comprándolo igual. Con las ganas que le tienen al otro, pues como un tentempié esperando a que llegue el premio gordo, pues nada. El que esté de pequeño no tiene nada, ¿eh? Oye, que me parece que es el primer juego en 2D después de 19 años, ¿no? Creo.
Claro,
sí, bueno, ha pasado muchísimo.
El primero original, porque Remake sí, estuvo sí, el hombre, primero. Claro,
el primero original después de 19 años, quedando el cero y el Samus Return.
Pues yo no sé qué pasa con estos Metroid de Mercury, que la edición especial que saca se agota, pero tirándole un puto al leche. Estoy intentando pillarla y es imposible. Me cago en la puta.
Yo me compré la el de 3DS, sí, me compré la edición especial por unos 70 euros, creo que me salió. Y llevaba tantas cosas en la caja, la virgen, que si un imán, que si un llavero, que si pegatina, que si no sé qué. No me acuerdo ahora mismo, pero vamos, llevaba un montón de cosas. Y esta la veo un poco sosa. Además de más cara, veo que solamente lleva un librico de arte y una caja, ¿no?
Sí, la caja metálica, creo. La caja metálica. Y unas postales, algo así. Pero bueno, yo con el libro de arte ya me doy con un cartón lo adentro.
Yo creo que me compraré este juego en edición básica.
Salía ya en octubre.
Sí, sí, sí. Yo el Wario y este me los pillo fijo. Van a ser mis compras de este año. Ese y el Lost Judgment, el Yakuza.
Ya está hecha la lista de la compra.
Ya está, ya de aquí a Navidad. Querido Roger Mago.
Pues yo opino como tú, Antonio. Yo no me voy a comprar la edición coleccionista porque la verdad que me parece muy sosica. Traeré la versión estándar, que es la... Bueno, aparte que ya no me coge. Dejaremos la versión física. Más, bueno, no sé si la pillo lo mismo la coleccionista, si esto que va y por un casual la pilla, como pillé yo la de 3DS, pues quizá caiga, pero ir a buscarla tampoco, no me dice nada. Esto que no traiga ni banda sonora, ni traiga... no sé.
Te os digo una cosa, son muy cabrones. Los amigos sí que me los voy a tener que comprar. Y los amigos de la Samus con el traje este nuevo chulo y el bichejo, el Emi, que se llama, sí, el sí. Emilio.
El robotito ese blanco.
Sí, yo creo que tenés más cuenta. Bueno, si eres tú, siempre te comprarás todo. El juego coleccionista y los amigos.
Y la armadura de Samus a tamaño real.
Pero yo sí, yo recomiendo, la verdad que no sé, yo voy a hacer eso, en los amigos, si los puedo pillar, y lo que es el juego estándar, nada más. No me llama la atención el ese básico. Y lo que es jugabilidad, lo comentamos el otro día, Antonio, ¿no te parece que un poco como lo que era el Metroid Fusion? Esa segunda Metroid oscura que te iba persiguiendo, que metía tensión, que yo lo juego por la mitad, la verdad es que algunas veces se me pone la mecánica de los Metroid muy cuesta arriba. Pero con este robot que te va persiguiendo también, ¿no te da cierta similitud ahí, tú que lo has jugado más a fondo?
Pues sí, en parte sí. Incluso en el Samus Return también metieron una sección nueva donde te perseguía un robot gigante, que también era una sección con bastante tensión. En este caso creo que en lugar de tener una Samus que te persigue, o sea, un enemigo, estos semis, los Emilio estos, van a estar por todo el mapeado. Van a ser varios. Entonces, sí, yo creo que van a coger ese concepto y le van a dar un par de vueltas para, no sé, como para hacer algo nuevo, una nueva sensación. Vamos, es la sensación que yo tengo.
Porque es algo muy interesante. Y bueno, ahora que Shadow no me escucha, a mí me mola tres cojones el nuevo diseño este de Samus, con los colores.
Esto a mí también.
Samus puso por el grupo que no le hacía gracia.
Sí, porque tenía unos círculos en la hombrera. No, así que, anda ya. Este es de los que dice, uy, yo no le entro a esa que tiene las puntas abiertas.
Tiene las puntas abiertas. Joder, me cago. Bueno, pues ya a ti, Antor, te queda solo el único y verdadero Zelda, ¿no? Si no me equivoco.
Podría tirarme aquí y decir unos cuantos más, pero no, vamos ya a por la traca final.
Voy a terminar yo con tres indies, así rápidamente. Uno es el Replaced, que la gente lo confundió con un juego que se presentó hace ya unos años, que se llamaba Last Night, que es un juego como retrofuturista en plan Blade Runner con pixel art, pero con una iluminación de la hostia y que quedaba precioso. Pues este Replace tiene una dirección artística muy muy similar, tanto que ha empezado a ver como rumores de que es un rebranding, de que le han cambiado el nombre, pero luego ha salido el pavo del otro juego diciendo que no, que ese juego no es suyo, que es uno nuevo. Así que bueno, el juego en sí no sé a qué coño se juega, no sé si es más un tipo plataforma o es más un juego de acción, o no lo sé, pero el estilo artístico es de locos, de quitarte el hipo. Otro un poco similar por lo mismo es el Trek to Yomi de Devolver, que también es un juego que destaca muchísimo por la dirección artística que tiene, porque es un juego en 2D, en blanco y negro, de samuráis. Se veía precioso. No sé. Aquí parece que sí se veía un poco más de gameplay, que de que habrá pues combates con katana, un poco siguiendo quizá la estela de que plantó el Ghost of Tsushima, pero llevándolo a ese terreno indie, con una historia quizá más intimista y más bajo nivel.
se ve muy bonito, muy, muy bonito. Se vio cómo se destruía algunos edificios o cómo empezaba a arder un poblado y tal, y se mezclaba con ese, pues, esos tonos de grises del juego, y es precioso, es de verdad. Probablemente de, para mí, de lo mejor que tiene Devolver ahora mismo planificado. Y el otro indie del que quería hablar es el 12 minutos, el 12 minutes, que es este juego que va tras dentro de una habitación. Hay una habitación con dos o tres personajes y el juego entero transcurre ahí, creo que son como 12 minutos, pero luego van cambiando, no sé muy bien qué va a ser esta locura, pero tiene una pinta de locos. Hay anunciaron que estaba varios actores de mucho renombre como Willem Dafoe y no me acuerdo quién, y parece sorprendente que en un juego indie de este tamaño así pequeñito que sean capaces de llegar incluso a esos grandes actores para que le pongan voz a sus personajes, y creo que puede salir una cosa muy 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 chula, incluso quizá bastante rompedora, 12 minutes, que sale día 1
en el Game Pass. Sí, ese lleva mucho tiempo anunciado y se ve que lo ha hecho el creador con mucho mimo. Ya ha salido varias veces hablando, hablando del juego, que no nos preocupemos, que va a ser largo y que quiere hacer una experiencia bastante novedosa. El de Samurai que has comentado, ahora mismo no lo tengo en el radar. Me suena haberlo visto, porque la conferencia de Devolver sí que la vi. Y vamos, todos los juegos que salieron ahí me dejaron buenas sensaciones. Y el otro que dice, el Replacer, ¿han dicho que se llama?
Sí.
Sí, ese, he escuchado que el creador de Last Night, pues como tú dices, ha salido diciendo que no es su juego, pero también como quejándose de que le están copiando. Pues macho, termina, termina el juego, ¿no? Y ya no te copiará nadie. Es que ya llevamos un montón de tiempo sin saber de... Ese también se lo está tomando con calma. Otro así también indie que le llevo siguiendo la pista mucho tiempo es The Arsen, que también sale día 1 en Game Pass y sale casi que ya.
¿Tú tienes algún indie, Carlos, que te llamara la atención de este de tres?
Pues no, la verdad es que todos esos que habéis nombrado, la verdad que fabulosos y me atraen bastante. Pero nada más que añadir, la verdad es que lo habéis dejado clavado.
Si tuviéramos al Carlos Junior, diría que el Line Rancher 2.
Sí, bueno. No se lo he comentado siquiera, no le he dicho que ha salido porque lo mismo me he puesto en disgusto. Sí, porque bueno, sigue saltando algún youtuber de esto dando follón con él.
Y dile que ese juego está día 1 en Game Pass.
My God. O sea, como sube aquí la cuenta grande de dinero de los padres.
Esta tarde ha venido el mayor diciéndome que sí que han metido que hay mucho material nuevo en el Game Pass. No sé qué se referirá.
Pues vamos a terminar con el último juego, con ese The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. ¿Alguna opinión, Antor? ¿Te pareció bonito, muy continuista, no mostraba apenas una mierda?
Las tres cosas. Las tres cosas que has dicho coinciden con lo que pienso. Porque el juego es precioso, al igual que lo era la primera parte. Se ve espectacularmente bien dentro de las posibilidades que da una Switch. Y muy continuista en base a que les costó mucho hacer aquel mundo tan gigantesco y lo tienen que aprovechar. Todas las mecánicas, todas las físicas, eso lleva su trabajo detrás. Y a pesar de que está más que reventabilizado, pero le sirve como base para otras experiencias. A mí, Aonuma me tiene enseñado que no hace un juego igual que otro. Que cada juego que hace es único. Y si bien, por ejemplo, Majora's Mask cogía el esqueleto de lo que era Ocarina of Time, tenía su propia personalidad. Este juego que nos han presentado ahora recuerda mucho al anterior, ¿no? A Breath of the Wild. Pero se ve que tiene también su personalidad propia. Todo esto que hemos visto de las islas flotantes, de cómo atraviesa una roca. Uh-huh. Nuevos poderes para lo que era la tableta Sheikah. Ahí puede haber muchas posibilidades. no sabemos si nos van a sorprender, si con viaje en el tiempo, si con realidad alternativa, si simplemente un viaje al cielo, si nuevos personajes controlables, no lo sabemos. Hay mucha especulación, hay mucha gente ya haciendo sus teorías, unas acertarán, otras no lo harán ni de lejos. Pero lo que yo tengo muy claro es que cuando salga este juego va a ser otro pelotazo igual que fue el primero.
Yo la teoría esa que hay de que va y que seguramente sea por viaje en el tiempo y tal, yo la compro totalmente. Es que estás viendo el tráiler y se ve claramente que hay dos links distintos. Me gusta mucho que la tableta la hayan reconvertido en ese brazo como mecánico, que además es una mecánica que descartaron. Si cogéis el libro de arte del Breath of the Wild, se ve que descartaron. Hay un como un boceto donde se ve a Link con distinto, como con un brazo que se le va a transformar, se le transforma en cañón o en el gancho o en el arco. En todos esos objetos típicos de Zelda, el brazo se le transforma. Entonces parece como que han reciclado esa mecánica y han metido lo que sea la tableta Sheikah y sus poderes dentro de ese brazo.
Sí, tiene todo el sentido del mundo.
Yo creo que lo que es la recreación del mundo, lo que es la superficie, ya que lleva el 2, yo creo que va a ser totalmente continuista, ¿no? Que donde va a estar la innovación, como dicen en el juego, va a ser en los cielos, ¿no? Va a ser en esa isla flotante, pero que lo que es la base, lo que va a ser el grueso de, por lo menos del terreno, que será el mismo. De hecho, se ven las fotos en la montaña, ahí está el volcán este, que en el original escupía fuego y en este está apagado, que también da énfasis a esos viajes en el tiempo que decís. O bueno, también puede ser que, claro, que haya pasado varios años y que el volcán simplemente no esté en activo.
O que no le ha dado tiempo a hacerlo.
O que no le ha dado tiempo a programarlo, también puede ser. Estamos todavía... Pero... No sé, yo creo que, hombre, también que hay posiblemente que le acaben metiendo mazmorras, ¿no? Que tanto se le criticó a ese juego, que sea nubes flotantes, que lo que sean en realidad sean las propias mazmorras en sí. Es que estaba todavía la cosa, se ha visto tampoco, la verdad que el vídeo dejó un sabor de boca ahí muy dulzón, pero muy ligero, muy escaso. Y de aquí hasta allí, pues eso, todo conspiraciones o cosas de estas, así de a ver la gente lo que se le ocurre, ¿no? Que luego acabará siendo pues, lo que ellos quieran, pero...
Yo esperaba, perdón, yo la verdad que esperaba un video gameplay más largo, que enseñara bastante más, y que se viera Zelda jugable, joder, que es el puto momento de que metan a Zelda jugable.
Me tengo que decir que puede ser Zelda, en ningún momento del vídeo se le ve la cara a Link, se le ve con el pelo largo.
Digo que si queréis manejar a Zelda, siempre tenéis el DCDI. Bueno, de hecho hay dos juegos donde manejas a Zelda.
Prefiero ponerme el Cadence of Hyrule este para manejar a Zelda, la
verdad. Los Hyrule Warriors.
Pues este juego, ¿cuándo creéis que saldrá?
A finales del año que viene. Le queda...
Yo lo veo todavía muy verde también.
Yo...
Octubre o noviembre del año que viene.
Yo creo que este trailer lo han puesto ahora para que no se los coman, porque sí. Si no los crucifican, que ya lo están crucificando porque no hay Metroid y porque no hay Bayonetta. Y este ha sido porque, en plan, venga, vamos a sacarlo ya, sacamos esto, sacamos la maquinica y no nos dais más por culo, y ya el año que viene ya os lo enseñamos bien enseñado. Es la sensación que a mí me ha dado.
Yo lo he dicho siempre, el anterior, el Zelda Breath of the Wild primero, ¿cuánto tiempo estuvieron enseñándolo en Wii U, alargándolo, estirando el chicle? Que estuvieron un montón de tiempo.
Sí, un montón.
Para hacerlo coincidir con la nueva consola, para hacer un lanzamiento simultáneo en Wii U y en Switch. Pues yo es que esto lo he hecho siempre, lo van a dejar pasar, lo van a estirar para sacarlo con la, entre comillas, Switch Pro.
El Philip Princess también lo hicieron.
Por eso, lo mismo. Es que no es la primera vez ni la segunda, y es que creo que van a estar estirando el chicle para garantizarse unas ventas con la nueva consola.
Exacto, sí, lo veo. No lo había pensado, pero sí, va a ser eso.
Yo es que pienso que la Switch Pro es más inminente de lo que parece, y si es para la siguiente, lo que sería el cambio generacional con Switch. Hostia puta, espero que no tengas razón.
No, yo creo que de Switch Pro no va a haber nada. De hecho, ya salió Nintendo diciendo que para hacer una Switch Pro sí, saldría
sí,
muy cara.
Sí, va a haber, porque sí, ya han tenido reuniones con los fabricantes de accesorios para explicarles las dimensiones y cómo va a ser. Así que
yo creo que una nueva consola, sí, pero una Switch Pro, que estamos ya mediados, luego tirando casi finales de generación de Switch, una nueva consola lo veo, pero una Switch Pro, ojalá me equivoque, ¿no? Pero no lo termino de ver.
Yo sí la veo. Por lo que digo. Pues salió en el Vandal Radio, en el podcast este de Vandal, que claro, Vandal ya sabemos que la fiabilidad no es su fuerte, pero de la manera en que lo dijeron, salió uno que se llama Rubén Mercado, que colabora en ese podcast, y ese hombre se dedica a venta de accesorios. Hace fundas, hace cositas para guardar consolas, mandos, todo eso. Y dice que justamente la noche antes de grabar el podcast habían tenido una reunión donde le explicaron todo eso en diapositivas, o sea, no le enseñaron en ningún momento la máquina, pero en diapositivas pues ya salían las medidas, el tamaño de la pantalla, todo eso. Del hardware interno no decían nada, así que por eso ya se reforzó el rumor de que iba a ser presentada inminentemente, pero ya sabemos que Nintendo cuando presenta las cosas es porque va a salir ya. Y lo que le está pasando ahora es que con esto de que hay crisis con los microprocesadores o la crisis está, son semiconductores, ¿no? Lo que falta.
Sí.
Pues les costará tener stock suficiente. Entonces yo creo que eso lo van a anunciar seguramente para después del verano. Ya anunciarán la nueva máquina, que será una revisión.
Ya veremos
en qué queda. También se rumorea
bueno, pues,
el Mario Kart 9.
Bueno. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para ver si algún de los desgraciados que no están aquí acompañándonos hoy en el refugio quiere grabar algo off the record y lo metemos. Si no, ponemos una musiquita bien rechulona y volvemos ya para con el final y la despedida.
Confiaremos pues entonces en la habilidad de Anzor para coger este audio y poderlo insertar dentro del podcast, o al menos eso espero. Y bueno, con esa esperanza de poder entrar con vosotros en el podcast otra vez, ni que sea a través de una píldora grabada en un camping la noche de San Juan, esperanza que me queda porque después de la gran decepción que ha sido este E3 2021, lo único que me queda es poder despotricar y hablar de él con los compañeros del refugio, aunque sin miedo a réplica, esto es lo mejor, no me va a replicar nadie, ni me va a cortar Frator, ni Sam me saldrá con sus vinagradas, ni Juanma con sus datos encubiertos de miel y de ácido sulfúrico cuando le apetece. Que podemos tirar adelante. Bueno, E3 2021. Salvando las distancias con el del año pasado, que fue un desastre por el tema del COVID, al menos han intentado hacer algo. Lo han intentado. Han presentado cosas. En términos generales, vamos a darles un raspadísimo aprobado, visto la ausencia de Sony y de otros. Porque no nos olvidemos de que, aunque hayan ido muchas, no han estado todas. Principalmente, ni se me ocurrirá ir por conferencia, ni decir cuál me gustó más, ni cuál me gustó menos. Pero doy gracias que Microsoft y Bethesda estaban allí, porque al menos levantaron bastante el ánimo a sus usuarios y seguidores, y eso me encanta, porque eso, de eso se trata, de la fiesta del videojuego, de la feria de videojuego del E3. Y lamento muchísimo la ausencia de Sony, que se ha hecho su propia parcelita para sus seguidores y se ha olvidado de que aquí hemos venido a bailar todos y a divertirnos todos en el E3. Y me sabe muy, 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 muy mal por ello, pero muy, muy, muy mal. Pero bueno, en rasgos generales, desde mi punto de vista siempre, ha afectado mucho el COVID este año porque las desarrolladoras han quedado cortas. Sea un ejemplo Bandai, Namco o Capcom mismo. Que para lo que presentaron, hijos míos, haberos quedado en casa, por favor, O sea, me parece ridículo lo que hicieron. Lamento mucho decir que Ubisoft también, salvando las distancias con el Rabbids y Mario, o Mario y Rabbids 2, también me pareció bastante floja la conferencia. Válgame Dios, qué tristeza no poder ver nada de John Good and Evil 2, pero Dios mío, me parece tan desgraciado el hecho de no poder saber nada de un juego que en las últimas conferencias o los últimos estrés ha estado en boca de todo. Bueno, esto es un ejemplo de que estoy en un camping, me está pasando una autocaravana por el lado, muy bien. Hola, ¿qué tal autocaravana? Ah, llevaba el logo de EA, o sea que hay que prenderle fuego, es broma. ¿Dónde íbamos, Ubisoft? Realmente, no sé, Ubi. Me habéis puesto tanto el hype tan alto con Beyond Good and Evil, con sus reportajes, con sus super CGIs fantásticas, que después me habéis enseñado eso y lo lamento mucho. No habéis despertado nada en mí más que desilusión. Desilusión. No me es muy negativo. Bethesda enseñó el Starfield. La mierda, enseñó una CGI, puso una fecha. No me Bethesda es guay, Xbox también. Sí, lo admito. El Game Pass está que se sale, los juegos de los Forza, los Halo, todo lo demás están ahí en la brecha, en la cresta de la ola, aunque mejor dicho, la brecha. Dios mío, sé que estamos jodidos, Dios, me faltan un par de personas. Pero admitámoslo, o sea, Nintendo tampoco enseñó nada que nos volara la cabeza. ¿Qué dices? ¡Loco! ¡El Metroid Dread! Llevamos años esperándolo. Bueno, llevarás años esperándolo tú. Tú llevas años esperándolo, no lo sabías. Mercury Steam ha salido a salvar la papeleta a Nintendo. Gracias a que tiene experiencia con su antiguo Castlevania, que le quedó fantástico en la 3DS, ahora vamos a sacar un jueguito para Switch. Y me parece muy bien, pero lo siento, no es lo que ya me esperaba. Una cosa que sí me esperaba yo era Shin Megami Tensei 5. Y joder, es que me he vuelto un viejo muy avinagrado. Cada día me parezco más a Sam. No en lo guapo, porque él es un tío muy guapo y yo soy muy feo, pero sí en lo del vinagre. Porque joder, mira que lo llevo esperando ver hace tiempo, pero he visto el juego y he dicho, me cago en la puta. ¿Qué estáis haciendo? El Persona 5 tiene 10 veces más carácter y personalidad que lo que habéis mostrado de Shin Megami Tensei 5. Solamente en la intro, solamente en la canción del principio, ya. El Persona 5, que bien, o sea, no nos olvidemos que Persona 5 y Shin Megami Tensei comparten mundo, bueno, comparten criaturas. Uno se basa en más bien en mundos psicodélicos, demoníacos y locos apocalípticos, y el otro en escolares de instituto que con sus personas combaten a los mismos monstruos, solamente diferentes mundos, venga. Pues lo que he visto me ha parecido tan horrible, es que la palabra es horrible, es que era como ver el Shin Megami Tensei Nocturne 2, el que acaba de salir el remasterizado, con un skin diferente de personaje y escenarios del Nier Automata, y era en plan de what the fuck, o sea, ¿qué me estáis queriendo vender? Combates por turnos, otra vez las fusiones, otra vez las alianzas con los enemigos que combates, joder, estoy muy avinagrado, pero muy avinagrado, o sea, un juego que llevo esperando desde la salida de Switch. Me ha parecido un calco de sus antecesores, una falta de originalidad salvaje, o sea, es terrible, terrible, como dirían en Japón, Taigen Dattané. Bueno, al grano, realmente, Drome, tío, al menos habrás visto algo que hayas dicho, wow. Mola, yo quiero eso, papi Guta. Pues ni el Zelda Breath of the Wild 2. Es que lo lamento. Chicos, yo ya estoy hasta las narices de ver secuelas, refritos, remasters, continuaciones o juegos con el mismo esquema 1, 2, 3. O sea, realmente, por favor, revertirme, decidme algo original, fresco, diferente, nuevo, llamativo, que haya levantado pasiones, expectativas, que se haya visto un gameplay durante todo el E3 que digas, joder, esto mola. Yo no lo he visto. No lo he visto. Lo lamento. No, lo he visto. Y eso es lo que me duele. Que algunos dicen, no, Drome, lo que tú quieres es humo. Humo. Que te vendan la moto, como lo hicieron con el Beyond Good and Evil. que te vendan la moto, como lo hicieron con otros tantos juegos que decían que iban a salir con esa calidad y al final acabaron siendo otra cosa o no, o acabaron por no aparecer, que ya ha pasado con juegos de Xbox, ya ha pasado con juegos de Sony, que te vendan un The Last Guardian para PlayStation 3 y que acabe saliendo en la 4. Pues sí, señores, pues sí. Pues sí, porque eso es con la ilusión con la que ya me compro una videoconsola, una PlayStation 5. Esa es la ilusión con la que yo espero que llegue el año 2022 para que salgan estos juegos. Esta es la ilusión que me mantiene ahí enganchado al mando sabiendo que tarde o temprano llegará ese juego que espero, ¿eh? Porque el humo es ilusión. Y no he visto esa ilusión por ninguna parte. Y lo dejo aquí ya porque llevo cerca de 10 minutos hablando y Anzor va a hacer tijeretazo en todo lo bueno que he dicho y va a dejar solo lo malo que ha sido el resto.
¿Pero qué voy a recortar si solo hay vinagre en tu audio, cabrón? Lo dejo como está. Y ya cada uno que se empape de bilis como quiera.
Así que disculpadme por este monólogo sin sentido de un drome avinagrado viejo y que está paseando a su pequeña Kaori a las 10 de la noche por un camping a oscuras para poder pasaros este audio y que ni que sea de esta forma me ha encantado otra vez formar parte de esta charla entre colegas de este Refugio 113, si os quiere.
Bueno, queridos oyentes, creo que este es el primer año en que el abuelo se pierde el especial E3 con el que abrimos siempre la temporada. Pero bueno, como se suele decir, uno nunca puede estar siempre en todas partes. Así que voy a pasar a relataros lo que son mis impresiones de esta feria tan atípica. Creo que lo primero que podemos decir es que hay que agradecer que este año sí haya habido feria, aunque haya sido digital. Abriendo la lata, teníamos a los amigos de Ubisoft, como de costumbre, presentando más de lo mismo en prácticamente todos sus apartados, y como mucho, destacaría el nuevo Rainbow Six Extraction, creo que se llama. Por fin, un Rainbow cooperativo como los anteriores que habíamos tenido, que tanto éxito tuvieron en la primera Xbox y en Xbox 360, que bueno, aparentemente tiene buena pinta y es de lo poquito que a mí realmente me llamó la atención. Si acaso, a la altura, el nuevo Mario & Rabbids Kingdom Battle, para sorpresa de nadie, dado el éxito del primero, que bueno, digamos que parece que va a continuar con la fórmula. Si no está roto, ¿para qué vas a arreglarlo?, habrán pensado en Ubi. Luego tuvimos a los amigos de Devolver, continuando con la tercera y aparentemente última parte de sus conferencias jocosas. Este año hay que reconocer que lo abordaron. Con esa parodia del servicio de suscripción con un nombre ininteligible y artificialmente largo, dio bastante juego para lo que es la conferencia en sí. Y en cuanto al contenido, bueno, presentaron unos poquitos juegos, de algunos creo que ya se sabía algo, muy en la línea habitual. No creo que se pudiera destacar demasiado, si acaso diría que precisamente la propia conferencia y su formato terminó comiéndose el propio contenido que querían mostrar, pero aún así de lo más recomendable de la feria con bastante diferencia. Tras esto me gustaría destacar la conferencia de Microsoft y de Bethesda, que bueno, realmente es la única conferencia que pudiera merecer tal nombre, al menos es la que tiene o tuvo el formato más habitual, torpedeándonos con una cantidad ingente de juegos, de los cuales recuerdo ya prácticamente ninguno, salvando los dos grandes que esperábamos, aunque igual no en las formas en las que lo presentaron. Primero Halo Infinite, que ya iba siendo hora de que presentaran algo que se pudiera llamar juego en sí. Se extendieron bastante con el tema de multijugador y volvieron a hacer hincapié en que todo el multi sería free to play. Algo normal y comprensible visto el movimiento del mercado. Me parece la solución más lógica y óptima. Y luego pusieron una corta cinemática in-game con el jefe maestro y una nueva IA femenina. Aquellos que hemos seguido la saga estamos deseando saber qué ocurre con Cortana, el jefe, y esa relación aparentemente truncada. Y claro, si nombro Halo, pues no puedo dejar de hacer lo propio con Forza Horizon 5, el que nadie esperaba, aunque algo se había filtrado anteriormente, creo recordar, y que nadie esperaba que fuera un rabazo técnico del nivel que se ha visto, porque es una auténtica locura. El que lo ambienten esta vez en México y que tenga ciertos elementos aparentemente novedosos en el multijugador y según se pudo ver en algunos vídeos la presencia de una tormenta de arena, pues puede que le dé un puntito más diferenciador de los anteriores de Forza Horizon. Veremos a ver si realmente han incluido exclusivamente elementos de calidad de vida y pequeñas modificaciones o evoluciones de los elementos jugables y demás que hemos tenido anteriormente. En cualquier caso, ya solo en lo técnico el juego se vende solito. ¿Y qué más podríamos destacar de la conferencia de Bethesda y de Microsoft? Pues creo que sin lugar a dudas el anuncio de Starfield, con fecha incluida para final del año próximo. Algo esperable, por otra parte. No creo que nadie lo esperase para este 2021. Y bueno, si queríamos el típico anuncio de ilusión y humo, pues ahí lo teníamos. Un vídeo CGI interesante que deja entrever nada, salvo que quizás tengamos acción tanto a pie como pilotando naves, y poco más. Solo nos queda esperar el buen hacer de la gente de Bethesda y tener algo de ilusión para futuro, al menos una pequeña cápsula de ilusión. Y aunque Microsoft tuvo bastantes más juegos, enseñó bastantes más cosas y luego hizo un evento extendido en donde fueron entrevistando a los desarrolladores y demás, y donde también se incluyó una parte para Senua's Saga, que no apareció en la presentación oficial. No, prefiero no extenderme realmente más con esta conferencia y pasar directamente a la de Nintendo, que fue la otra grande realmente presente en la feria. Pongo feria haciendo símbolos de comillas con las manos. Y claro, Nintendo, todo el mundo esperaba algo realmente potente y nos hemos encontrado con un Direct bastante normal, por así decirlo. Yo diría que inferior a lo que se podía esperar en algo como 1-3. ¿No? Destacable para mí, sin duda el remake de los Advance Wars, el primero y el segundo, si no recuerdo mal, para Switch, que para mí tienen mucho más sentido que todos estos remakes que hemos vivido desde Wii U, tan cercana en el tiempo. Y el Shin Megami Tensei 5, ese tan deseado por Drome, que parece que por fin ya está aquí, sale a final de año. Aunque también tiene pinta de ser bastante continuista respecto a los juegos anteriores de la saga. También sacaron el Mario & Rabbids Kingdom Battle, que los amigos de Ubi ya nos habían presentado un poquito antes. Y en general, diría que pocas cosas más destacables de Nintendo. Ah, bueno, sí, cómo olvidarlo. La patada en la boca que nos han dado a todos los usuarios, diciéndonos a Onuma que no nos quememos, que no esperemos mucho el Breath of the Wild 2, porque se está trabajando en ello. Que mientras tanto, que nos lambainemos con el remake del Skyward Sword, y que encima, como este año es el 35º aniversario de Zelda, que no vamos a hacer nada más, que la celebración va a ser una Game & Watch y tiramillas de puñetera vergüenza. Y bueno, después de las grandes y de ver lo de Ubi, tuvimos varias presentaciones más, que será el PC Gaming Show, donde sinceramente no atendí absolutamente a nada. Una de Capcom, que es entre nosotros, queridos oyentes, yo no sé qué hace Capcom haciendo este tipo de presentaciones cuando no tiene prácticamente nada para presentar, vergonzante. También la de Gearbox, con el amigo Randy Pitchford, que en serio Randy, tío, a nadie le importa una mierda tu película de Borderlands 3, da igual que tengas actores famosos. No nos importa un pimiento, aquí hemos venido a ver juegos, no a que nos des la chapa. Y ya por último, si no recuerdo mal, tenemos a Square Enix, que también las llevan de esa manera. Tres o cuatro cositas, los clásicos Final, ver cómo va a desarrollarse el Marvel's Avengers y el juego de Guardianes de la Galaxia, que le metieron un spoiler del tamaño de un transatlántico, con casi 20 minutos de gameplay en la presentación de la feria, que con sinceridad, no sé qué demonios estáis haciendo, chavales. Presentad el juego, haced un vídeo impactante y dejadnos tranquilos a lo siguiente. ¡Ah! ¡Rayos! Que es que no hay siguiente. Vaya, vaya. Igual es que no tenéis suficiente material para una conferencia per se. ¿Qué queréis que os diga? Mismo palo de Capcom, yo no habría sacado nada, habría lanzado algunos anuncios o habría hecho una pequeña presentación de 10 minutos con todo el contenido y a correr, hubieran quedado como titanes. En definitiva, flojeras, una de las flojeras, con una Microsoft Bethesda sacando pecho con lo que han tenido a mano. Aún así, les ha faltado muchísimo material de todos esos estudios que han estado comprando en los últimos tiempos. Podían haberlo hecho mejor, sin duda. pero con todo lo que han sacado, cerca de la treintena de juegos, pues es que se han llevado de calle, porque la competencia ha sido bajísima. La ausencia de Sony ha sido muy notable, y claro, de Sony siempre esperas un poquito más. En fin, no quiero aburrirnos más, queridos oyentes, compañeros del refugio. Estas han sido mis impresiones del E3. Creo que ha habido un pequeño espacio para ilusión, no demasiado grande. Ha sido mucho mejor de lo que yo sinceramente esperaba, porque no esperaba nada, por el efecto de la pandemia y todos esos teletrabajos que tantas cosas han retrasado. Y bueno, es posible que tengamos de aquí a el E3 del año que viene una cierta cantidad de juegos, no diré sobresalientes ni rompedores, pero sí de calidad, como para poder aguantar un año con relativa factura. Señores, lo dicho, hasta el próximo podcast. Y gracias por escuchar una chapa más del abuelo.
Majima Kensei, ¡saca!
Pues ya estamos aquí de vuelta y vamos con unas conclusiones rápidas y con una preguntita más, y es: ¿cómo creéis que será este evento el año que viene, libre de COVID? ¿Volverá a ser presencial? ¿Será online? ¿Morirá ya del todo? ¿Seguirá el puto Geoff este dando por culo y metiendo su evento entre medias? Antón, cuéntanos un poco.
Al Geoff no nos lo quitamos ni con agua caliente. O sea, este ya ha venido para quedarse. Este ya nos va a marcar las navidades, los veranos. Es que es un tío que tiene el ego tan grande que no le cabe en su casa. Entonces tiene que sacarlo al público, sacarlo al mundo. Y aquí está el hombre con su evento veraniego. Pues nada, ahí seguirá. El E3, por su parte, la organización esa, se llama así, se llama esa, hará su evento. Yo creo que para el año que viene estaremos mejor que ahora, o eso espero. Y será presencial, probablemente con medidas de seguridad, de estas de sus mascarillas, su distancia entre personas, desinfección de los puestos donde se prueben cosas. Yo lo veo, yo veo que eso pueda ser así. Y ya las conferencias, pues estamos viendo que Microsoft le ha cogido el tino a cómo hacerlas, Sony nos encandiló con la suya. Y Nintendo, bueno, este año no lo ha salido muy bien por las circunstancias, pero nos tiene bastante bien acostumbrados de años anteriores. Yo creo que puede volver al buen camino. Las demás, pues algunas, como siempre, saben y otras les cuesta más. Pero las vamos a tener, seguro.
¿Tú opinas un poco igual, Carlos, o piensas
no
sé, que...?
No, yo creo que lo que es el sistema, o sea, el clásico de E3, yo creo que cada vez va a ir más en detrimento de, pues de esto de que las compañías les salen más barato mostrarse en una conferencia de vídeo. Te enseñan el escaparate igual, tú lo ves en directo desde tu casa. A la hora de probarlo, pues ya no tienes por qué acercarte a Los Ángeles a probar un juego nuevo, porque terminas la conferencia y ya lo tienes para descargarte la demo o incluso el juego completo. Entonces, no sé, yo lo que es el E3 veo que seguirá más por este camino, más seguro a la hora del COVID. Porque claro, te hay que contar que la gente que está allí, azafata, gente probando juegos, gente enseñando todo aquello, pues tendrá su cierto respeto de estar allí, ¿no? Pero que lo veo más tirando por la parte de la compañía, le saldrá más económico que desplazar ahí todo el equipo y montarlo todo, aquí simplemente ponen un estudio, ponen un croma ahí, sacan su jueguecito y ya está. Yo lo veo así.
El problema de esto, de este formato, es que se pierden un par de cosas bastante importantes. Porque el E3 no solamente es mostrar los juegos al público. En el E3 iban las compañías y los desarrolladores hablaban entre ellos, se veían por los pasillos, se iban a comer juntos y se hacían muchas relaciones a partir de eso entre compañías. Muchas de las colaboraciones más estrambóticas de la industria han surgido ahí, de ferias y este tipo de cosas.
La coincidencia y luego, en un ascensor.
Sí, por ejemplo. Y luego está también el tema de la prensa. Y a pesar de que ahora la prensa es menos importante, pero sigue estando ahí. Y la prensa, cuando ha terminado de ver o de probar un juego, pues si tiene al lado al desarrollador, pues le puede preguntar cosas. Y no es lo mismo que si le pregunta, como estamos haciendo nosotros, por Skype o por Meet o por cualquier sistema de estos. es más fácil tenerlo allí, porque además te puede ir hablando mientras estás jugando, te puede ir dando consejos, te puede decir, mira, esto lo hice así para que tú intentes saltar, o yo qué sé, cualquier cosa. Sí. Todo eso se pierde.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo, para mí, este 3 de este año, quitando a Microsoft y a Nintendo, que han estado en su línea de siempre, muy bien los dos, no se ha notado que fuera un evento online. Bueno, en Nintendo estaba claro, porque Nintendo ya solo hacía su direct, pero Microsoft sí que montaba su evento en escenario y tal, y no se han notado este cambio al online. Así que muy bien por ellos dos. El resto, para mí, hasta como descafeinado, muy raro todo. Entonces, bueno, yo espero que el año que viene vuelva un poco sobre su cauce, porque el E3 es necesario, joder. Yo, toda esa gente avinagrada que no para continuamente de quejarse y que quiere matar esto, y joder, coño, que esto es la puta Navidad del mundo de los videojuegos, y que siga así hasta que me muera, coño.
Bravo, pues tarda mucho en morirte, tío. Que si no... si no, nos espera un Geoff detrás de otro.
Hombre, es la ilusión general, ¿no? Que esto siga como seguía antaño.
Sí, sí, sí.
Yo creo que hace... en eso compartimos todos la ilusión.
Hasta hace pocos años yo la semana de E3 me la cogía de vacaciones porque, claro, había conferencia a las 3 de la mañana y tal, pues digo, pues para disfrutarlo, para verlo y para estar a gusto en mi casa y jugando si ponen demo y lo que sea. Es como la final de la Champions para un futbolero. Pues yo es que lo veo así, quedar en mi casa con mi colega, tomar una cerveza y debatir mientras vemos el partido, entre comillas.
Pero eso es el glamour que veía en directo, ¿no? Que te me retransmitía lo que tú decías en la prensa. Que iban por los pasillos, esos pasillos abarrotados de gente, azafatas, están llenos de televisiones con consolas, juegos y todo eso. Todo eso yo creo que no debe de perderse, ¿no? Eso, no sé, es lo que estamos hablando, ¿no? La final de la Champions.
Efectivamente. Yo este año lo he visto con mis compañeros del máster que estoy haciendo, y vamos, era ahí chillando como putos locos con cualquier tontería. Y vamos, al final es pues eso, el juntarte, el ir hablándolo, y luego pues lo que estamos aquí haciendo, el resumen, dialogar y comentar la jugada. Y joder, si es que esto es lo bonito. Pues
no,
ojalá. Pues bueno, ha sido un placer, muchachos. Antor, Carlos, muchas gracias por estar aquí ambos.
El placer ha sido mío.
Gracias a ti, gracias Carlos, y gracias por supuesto a los oyentes que nos están escuchando por aguantar nuestras idas de olla.
Pero no iba a pagar Microsoft.
Bueno,
los oyentes también, que qué avaricioso.
Y ahora le paso la factura. El que edite, que vaya contando cuántas veces hemos dicho Game Pass, y le pasamos la factura y ya está. Y ya.
Exacto, ponemos un contador.
Y este podcast, día 1 en el Game Pass también.
Han sido un total de 12 menciones al Game Pass más una extra a 25 pesetas cada una. Hacen un total de 325 pesetas.
Bueno, pues como lo he dicho, un placer, señores.
Igualmente, ha sido un placer. Y bueno, empezamos con la conferencia de Sony.
Sí. Que lo hemos dejado para el final, para lo mejor.
Calla, que no lo perdemos. Bueno. ¿Ya se ha acabado?
Hasta aquí, sí. Cortamos.
Joder. Muy larga se me ha hecho.
Yo lo he disfrutado mucho.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Chao.
Se me había olvidado lo de la séptima temporada. ¿Verdad?
Igual, vosotros ponerle 7-8 días. Así luego da más caché. Y, madre mía, el refugio ya 20 temporadas. Pues queda perfecto.
Oye, pues podemos saltar directamente. No estaría mal. Hay que hablarlo.
Y ahora, detener grabación y rezar.
El audio de la letra se ha perdido. Jaja, os jodéis.
Jaja, saludos. Sí, tengo todavía un montón de vídeos grabados. 5 o 6 por lo menos. Lo que pasa es que, claro, con audio malo, porque los audios se me quedaron en un teléfono del que no me acuerdo de la contraseña. Y ahí está. Y es que, claro, editarlo era un puto por culo, sobre todo en el ordenador viejo que yo tenía. Entonces, por eso no estoy ganando dinero ni estoy viviendo en Andorra. Porque... por vago. O sea, da igual que pongan, yo qué sé, un mono cagándose o cascándose el plátano. Que van a vender copias de los juegos igualmente.